¿Qué quiere decir el antivalor?
Claro, yo te lo dije, para dos programas te lo dije. Porque Bandab, ¿cómo funciona? O sea, en realidad no es el antivalor, no pasa el Bandab. Porque Bandab, ¿cómo funcionaba peleando? ¿Entendés? Bandab funcionaba peleando si él estaba ciego, ¿entendés? O sea, él cuando peleaba con la vista, peleaba como el orto. Y cuando le tiraban la pastilla esa de aspirina apretada, se le tiraban los ojos, empezaba a pelear bien y les ganaba a todos. Y a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, nosotros somos espectaculares, contamos que no nos vemos las caras.
Claro, ahora te veo la cara. Ahora, no estás así.
¿Entendés? No, claro, entonces ahora nos vemos las caras, entonces así como el orto, ¿entendés? Se va. No estamos acostumbrados a nuestros views de no vernos, ¿entendés? Como que no vamos a querer tomar información de ¿cómo se llama? De comunicación no verbal del otro, y se nos va a complicar, lo vamos a interpretar para el orto y vamos a hacer cualquier mierda.
Amigos, bienvenidos a la Tortulia, episodio bonus, fin de año, último episodio de la temporada, que le podemos dar el título de último episodio de la temporada, como hicimos el año pasado con uno que no fue el último episodio de la temporada. Quien les habla, Sebastián, desde la templado Uruguay. Este año no tengo los labios secos y solo tuve que usar crema para los labios por la sequedad del ambiente y el frío una vez. Conmigo tengo a Diego, seguramente con calor en este momento. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, Seba, acá Panamá está, la verdad que Panamá está bastante cálida, pero bueno, nada, es un tema de acostumbrarse. Estoy acá con el aire al máximo prendido y estoy considerando seriamente entrar en la desnudez más absoluta, quitándome toda la ropa, porque la verdad que está bastante complicado el ambiente en Panamá.
Yo, como he estado sentado mucho tiempo, ya me saco los zapatos.
¡Seba!
Estamos en la casa de Diego, estamos tomando una exquisita cerveza casera que tiene un dealer que le vende cerveza artesanal.
Ilegal, un dealer ilegal.
Dealer ilegal,
totalmente ilegal.
Es ilegal, o sea, él tiene las botellas y a las botellas le pone etiquetas y le escribe con lapicera qué es lo que es cada botella.
Sí. Eso que está diciendo Seba, que ustedes piensan, no, es cierto lo que está contando.
Pero es una cerveza muy buena, sí, mientras comemos queso.
Mientras comemos queso, correcto. Seba, ¿te sentís estafado? Porque yo todo el tiempo antes de que vos vinieras te estaba diciendo constantemente que el Montevideo estaba helada y. Bueno, está bastante fresco, hay que reconocer para hacerlo.
No, ¿verdad? Hoy estuvo fresco.
Hoy estuvo fresco. ¿Pero te sentís estafado? Que yo te decía que estaba totalmente helado y.
No, es parecido. Me encontré por suerte con más calor que las otras veces. Como te digo, se me paró muy poco los labios. Me acostumbré muy rápido a la diferencia de temperatura. Y lo otro que me había olvidado era lo fuerte que es el sol acá.
Ah, sí, porque estamos al sur y el agujero de ozono es real. Por mucho que Donald Trump niegue la existencia del agujero de ozono.
No sé si Donald Trump niega la.
Y un montón de cosas. Y niega. Esto es el fenómeno de post-truth, viste, que apareció ahora, que básicamente vos decís que existe lo que te gusta y no existe lo que no te gusta y ya está, y lo que se has hecho. Bueno, niega la existencia del agujero de ozono. ¡Seba! Tenemos una deuda con el
Público luego de hacer un standoff final,
sí,
en lo que fue nuestra
Battle Royale,
nuestra liguilla de oro.
Sí, que Seferino Rodríguez era todo orgulloso de llegar por delante, que Seferino Rodríguez, la gente no tiene ni idea quién es Seferino Rodríguez, algo en Uruguay no existe, pero obviamente que Seferino Rodríguez lo que le importaba era ganar la liguilla. A él no le importaba ganar el campeonato uruguayo, no le importaba ganar la Libertadores, a él lo que le importaba era ganar la liguilla. Y bueno, este tema podemos decir que ganó la liguilla.
Y es el que vamos a tratar ahora en el final. Fue último por pedido popular en la votación más emocionante que pasó este año por encima de los Estados Unidos, Brexit.
Sí, sin duda. Y el referéndum de
Italia.
El referéndum de Italia. Y si no, tenemos la votación que hicieron en Colombia. Por el tema de la paz.
Sí, pero quiero decir que nosotros, para nuestra votación de Battle Royale votó más gente que en el referéndum de Colombia. Si nos estás escuchando de Colombia, estos números son ciertos. Si sumamos todos los votos, son más que la gente que fue a votar en Colombia. Que fue una cosa así como 20% del padrón electoral. Que.
Sí, en el último match en especial aumentó muchísimo. La cantidad de gente que votó fue mucha más que los demás. Estuvo un par de matches muy peleados. Uno de ellos fue el Castillo Iter contra Pirro de Pirro. Ese fue uno de los más peleados, que fue hasta el último momento. Se dio un voto acá, un voto allá y después se resolvió. Pero finalmente la final que dijo que
Queremos romanos.
Queremos a Arauzio, la derrota más grande de la historia de Roma. Así que, Seba, vamos a cumplir la deuda. Y si te parece, ¿Empiezo con la historia?
Sí, empecé con la historia.
Bueno, te cuento.
Mientras voy sacando ropa
a poco. Mientras te vas desnudando de a poco, para horror mío, o sea, el objetivo de Seba acá es distraerme con o sea, lograr que yo al aire algún momento le diga, ¡Seba, basta! O algo de eso, y que esto quede plomado para decirle.
Yo sé cuando me estoy pasando, porque decís, ¡Seba! Lo senté con un tono así.
¡Seba!
¡Seba! Me entiendo así, digo, ya está.
Un tono medio como de mayordomo.
Sí, pero tiene mucha fuerza en la E. ¡Seba! Está ahí. De la fuerza en la E que decir, hasta acá puedo llegar.
Hasta acá puedo llegar.
Bueno, este es mi amarillo.
Yo quiero que la gente escuche, voy a robarle un cue a nuestro, uno de nuestros podcast amigos que para hacer un motivo. Quiero que la gente escuche. Acá hay papel. Nada de cosas digitales, cosas. Acá hay papel. Tenemos bien el papel. Bueno. Ah, y otra cosa tengo que decir, Seba, que tú no lo sabes esto, pero te lo cuento, porque no te mandé las notas esta vez porque estás acá en Uruguay, así que no las ibas a leer ni de casualidad. Y te vas a sorprender momento a momento. Tuve que cortar esto mucho. Tuve que mutilarlo muchísimo para que entrara una duración razonable. Y tuve que cortar una historia que es hermosa. La tuve que cortar toda. Y probablemente yo grabe un extra con esta historia. Probablemente grabe, no sé. Tiro más, si querés te puedo grabar cuando terminemos esto, si querés participar, así nos queda un extra y lo colgamos después a mitad del verano, porque es una historia.
Hacemos un tortulla investiga.
Un tortulla investiga, algo porque es un extra fantástico que acá, la verdad, no me parecía que no daba porque era larguísimo y una gran historia. Bueno, Seba, arranco, te cuento. En el año 113 a.C. comenzaron a llegar rumores a Roma de una situación que se estaba dando en la frontera. Extrañas historias de unas gentes nuevas que recordaban lo más terrible del saqueo gálico de Roma. Acuérdate que Roma había sido saqueada muy en sus orígenes. No en sus orígenes, no, por eso, pero cuando todavía no era Roma, cuando todavía no era la gran Roma, cuando ni siquiera era la gran república.
Sí, me gustaría ubicarme mucho en el tiempo. Bueno, 103 a.C. estábamos unos años antes, bastantes años antes de lo que César y.
No, no tantos, estás como 40 años antes.
Son bastantes. Sí, es una generación. 30,
30, 40. Estamos, es la generación anterior.
Estamos en la generación de Marius. De...
Si César es Schumacher, estamos en la generación que sería la de Ayrton Senna. ¿Me explico? Uh-huh. Estamos ahí. No es la misma generación, pero estamos muy cerca. Ese es el momento de la historia en el cual estamos. Los saqueos romanos han sido de Roma, de la Galia, han sido muy anteriores. Yo no recuerdo el año, lo cual es una pena, porque lo podía haber dicho, no recuerdo el año. Pero es la historia aquella, ¿te acuerdas la frase aquella Vae Victis? Que gritaba, ¿te acuerdas que en Legacy of Kain, Kane gritaba todo el tiempo Vae Victis? ¿Te acuerdas?
No, porque no juega Legacy of
Kain. No juega Legacy of Kain, no. Es un juego muy lindo. Después lo hicieron bolsa con una trama tipo Lost, pero el primero era un juego muy lindo.
Pero a mí me gustaron los tres.
Sí. Sí, los cuatro, en realidad jugué el primero que era tipo Diablo.
Sí.
Ese era muy lindo juego, ese me encantó. Era muy lindo juego, pero no sé por qué no lo hicieron más así. Bueno, la cuestión es que la historia de ese saqueo de Roma fue terrible. O sea, en realidad no la saquearon Roma. Fue asediada por los galos y finalmente Roma lo que transó la paga de un rescate para poder para que levantara la ciudad y fuera. En lugar de saquearla. Y la historia esa es que despidieron tanta cantidad de oro en una balanza y lo que se dieron cuenta los romanos era que la balanza estaba tocada. Habían puesto unas pesas que en realidad tenían un relleno más pesado o algo y en realidad estaba tocado el peso, era mucho más el peso que estaban, o sea, que contra el cual estaban comparando que el que había sido el exigido. Entonces ellos reclamaron al líder de esta expedición, que era un tal Breno, le reclamaron al rey galo y le dijeron, che, me estás cagando. Y este loco les contestó, Vae Victis, que quiere decir, ay, los vencidos. Y después de decir eso, se sacó la espada y la puso
en
la pesa más fuerte todavía, o sea, como diciendo, ya está, ustedes perdieron, o sea, es lo que yo quiera, listo, manéjense. Entonces, Roma tenía ese recuerdo, esas historias de las invasiones gálicas como una cosa muy terrible, y esto les vuelve, estos rumores les recuerdan todo ese episodio, ¿está? ¿Por qué? Porque una horda de hombres más altos que cualquier romano, y tan rubios que los niños parecían tener pelo de anciano, que estaban totalmente furiosos, armados, que eran capaces de pelear desnudos en la nieve y que hacían sacrificios humanos en rituales sobrenaturales, estaban invadiendo en números imposibles como si fueran Zerg los territorios de Roma.
Los niños del maíz, vi esa película.
Los niños del maíz. Esa yo la bajé hace poco. Ay, perdón. La No, eso no, no es cierto. Yo lo bajé hace poco. No es cierto, miento.
Cuando me engañaron.
La adquirí hace poco.
En el programa de La Tortulia Negativa, Crossover.
Sí, dijeron que los niños me dice la buena.
No, me dijeron que íbamos a hacer un programa de John Carpenter.
Pero el niño no hay, no es de John Carpenter.
¿Cuál es la de John Carpenter?
El Pueblo de los Malditos.
El Pueblo de los Malditos.
Esa sí está buena, yo la vi. Esa sí está buena, la vi hace poquito. La vi cuando estuve operado del ojo derecho. Muy buena película, me encantó, con Christopher Reeve. Uh-huh. Y Kirstie Alley. Muy creepy esos gurises, me encantó esa película. De ahí es donde sale, porque la original se llama el nombre de la ciudad no me acuerdo. Ponle que son una Midwich, una contraria, se llama The Midwich Cuckoos, que eran los gurises estos. No se llamaba
The Midwich Cuckoos.
The Midwich Cuckoos, algo así.
El nombre de Cuckoos, está bueno.
Y Grant Morrison, para X-Men, tiene unas mutantes que son todo niñas perfectas, todas así rubias. Que les pone de Stepford Cuckoos, que es en homenaje a Stepford Wives y a The Midwich Cuckoos, porque es como una mezcla de las dos cosas. Está muy buena esa película. Si la gente no la vio, que la vea, ¿te gustó?
No la vi, porque después
me enteré. ¿La viste?
No, porque después me enteré que en realidad no era todo John Carpenter, que iban a ser solo las películas de rescate. Después que vi Dark Star,
Dark Star, que es medio. Sí, ¿viste de Fog?
Vi de Fog.
De Fog está buenaza. De Fog está buenaza y no muere tanta gente.
No, el fuego está bueno.
Está buenaza. Y está la mina esta, Adrián Barbó, que la rompe.
Zafa, el remake está flojo de Fog.
No la vi, con Paris Hilton, ¿no?
No, con Neve Campbell.
Neve Campbell. Neve Campbell, la que nunca muestra los pechos. Porque nunca mostró los pechos. Pueden ser bien fuleros. Qué horrible estas cosas que estoy diciendo.
Sí. Las mujeres que sí tienen pechos fuleros.
La verdad que es una vergüenza que te pisé y yo estoy diciendo estas cosas. No sé por qué tomamos cerveza.
Tres.
No, la tercera no llegué. Pará.
Bueno, la tercera me la estoy tomando
yo. Yo lo que te iba a comentar era que en esa película de que se llama, como habíamos dicho, The Village of the Damned, Christopher Reeve tiene una escena que resiste el ataque mental de uno de los niños, que en realidad parece que estuviera con problemas de ir al baño, ¿no? Porque empieza por el cara tipo puras caras así, y dices, este hombre está estreñido, decís, no es un tema de que está recibiendo
la Carpenter nunca fue un buen director de actores.
Y bueno, está. Pero está muy buena esa película. Bueno, volviendo a nuestra historia.
Como a si nuestros niños terribles, blancos, que hacían sacrificios humanos y peleaban en la nieve desnudos.
Y era como que fueran Zerg, ¿tá? Eran números tan numerosos como los Zerg, eran los Zerg de Roma. ¿Tá? A su paso solo queda caos y destrucción. Pero por ahora es solo preocupación de la gente de la frontera, porque seguramente los hijos de Marte podrían detener esta horda antes de que llegara a Roma, porque después de todo son los hijos de Marte. Roma no es una pequeña potencia incipiente que puede ser sangoloteada así nomás o desestabilizada por unos bárbaros.
Se habían ganado las dos guerras púnicas.
Eso quiere decir, ni siquiera Aníbal había podido derrotar a Roma. Roma ya era Roma la grande. Ya era esta Roma, la legendaria. ¿Está? Entonces yo te pregunto, ¿podría esta invasión de estos bárbaros amenazarla? Y antes de que esta respuesta pueda ser dada, Seba, lo que te aseguro es que mucha gente iba a tener que morir. Y esa gente son legionarios, son ciudadanos de Roma. Y para salvarse, Roma no iba a tener que hacer menos que un terrible pacto con el diablo que iba a terminar sellando su destino para siempre. Esta, Seba, es la historia de la batalla de Arausio, según la Tortulia. Bueno, Seba, comentario.
Encantado estar acá grabando este contigo.
Comentario post-intro.
Esto
ya los hicimos, ya hablamos de Carpenter, hicimos tanto comentario que ya está.
Es lo mejor del mundo estar tomando cerveza artesanal contigo acá.
Bueno, me alegro.
Mientras me hablas cara a cara y veo que estás haciendo la pose que tenés en tu foto de Skype.
Claro, porque la gente
no pierda la noción.
Porque la gente que ve mis fotos piensa que la pose, que yo esa pose de Gendo Ikari que yo tengo normalmente en mis fotos, piensa que es un momento, pero no. Es parte habitual de mi vida. Yo, de hecho, el otro día estaba en una reunión, una reunión en serio, y de repente me di cuenta que estaba en la cabecera y que tenía la pose de Gendo Ikari, y digo, no, yo no puedo estar haciendo esto, y la dejé de hacer a conciencia porque me parecía demasiado, sinceramente me parecía demasiado. Bueno, te cuento, Seba, los simples. ¿Quiénes son los cimbrios, Seba? ¿Por qué te estoy hablando de los cimbrios? Bueno, te cuento. Los cimbrios eran una tribu germánica, o tal vez céltica, no está claro, que para un romano tiene que haber sido material de pesadillas. ¿Está? Las costumbres de los sirios eran tan extrañas que los romanos no estaban seguros de dónde venían. Por eso digo que era o germánica o celtica. No se sabe al día de hoy de dónde venían. Y los tipos eran una horda rubia de hombres altos con ojos claros, lo cual, por eso a los romanos les surgió un origen germánico. Pero no tenían forma de ciencia cierta de saber quiénes eran, lo cual le agrega un elemento de miedo a lo desconocido en toda esta historia, ¿no? O sea, los simbios son esta tribu que va a invadir y al no saber de dónde vienen, tienes todo ese componente de miedo a lo desconocido. Imagínate, no sé, la fácil, ¿no? Imagínate el primer contacto, ¿viste?
Claro, pues son extraterrestres.
Son extraterrestres. O imagínate los indígenas.
No hablan ni idioma.
Los pueblos nativos de las primeras naciones de América, cuando llegan los españoles. Imagínate ese tipo de situación. Algunos teóricos sostienen que son originarios de la península de Jutlandia, lo cual en términos modernos pues sería daneses, pero no tiene ningún sentido hacer esta clasificación porque es un anacronismo puro, porque la gente que vive hoy en Jutlandia
no son daneses de esa época.
Claro, no son los daneses, no tienen nada. Bien, por motivos que están perdidos en el misterio de las nieblas de la historia, migraron en masa alrededor del año 120 o 115 a.C. O sea, por esos años, por algún motivo que se desconoce, dejaron su lugar y migraron. Como tantas oleadas migratorias de esa época, ¿no? No sería la primera. Después, bueno, vendían todas las famosas invasiones bárbaras que terminaron haciendo caer el Imperio Romano.
Después son los germánicos, después los empujan los hunos.
Y Atila. Ahí está, Atila.
Empujan los hunos, sí.
Bien. Bueno, viajando hacia el sureste, o sea, desde Jutlandia viajando hacia el sureste, primero se encontraron con otra tribu, que eran los teutones, y se aliaron. Y juntos amasaron una fuerza que los autores modernos colocan cerca de 150.000 hombres, pero que Plutarco pone en
1.5 millones. Déjame adivinar.
¿Cómo me gusta que ya tengas los patrones de Plutarco? Y entonces, no, 300.000. Pero podía haber sido 1.5 millones perfectamente, porque viste que a ellos les gusta eso de inflar el número, echarle el
valor. 300.000 no está grande.
300.000 es grande. Está grande. Es un número respetable, pero tampoco es 1.5 millones, no como los persas. 30 millones de persas. Oh, para
disfrutar con 300.000 es cambio chico.
Bueno, siguiendo la migración, luego de levantar a los teutones, primero pasan por Bohemia. ¿Qué Bohemia qué es? El territorio de una tribu que se llama los Boii. Por eso Bohemia se llama Bohemia. ¿Vos sabés eso? Por los Boii, no. Porque es. Pues ya ahora te va a los Boii Bohemia. Listo, por ahí viene el nombre. Interesante, ¿no? Bueno, y la resistencia planteada por los Boii fuerza a la oleada migratoria a seguir más hacia el sur, dirigiéndose a los Balcanes. O sea, se quieren instalar ahí, pero la resistencia de los Boii es muy fuerte, entonces tienen que seguir hacia los Balcanes. Ahí se llegan al terreno de una tribu que se llama los Escordici, o en el idioma de Cervantes, los Escordiscos, que era una tribu muy poderosa. Escordiscos, ¿qué son los Escordiscos? O sea,
nunca en mi vida
sí, es terrible ese nombre. Bueno, sabemos que finalmente son expulsados por estos Escordiscos, ya que cambian de dirección en la migración. O sea, en lugar de asentarse
sí, hasta el sur, hasta los Balcanes, cambian.
Claro, rebotan en,
y van para Austria.
Y van para Austria, justamente. ¿Está? Pero también sabemos que a pesar de esta resistencia, sabemos que tuvieron algún desempeño relativamente exitoso en su combate contra los Escordici, porque un artefacto que recupera un artefacto de las luchas con los Escordici, que es un caldero que se llama el caldero de Gundestrup, que es un caldero que es un artefacto antiguo, tipo Indiana Jones.
Claro, estaba pensando eso, que es como el arca de...
Sí, debe ser poderosísimo. Yo estoy seguro que si lo conseguís y tomás agua de ahí,
si lo ves,
te crecen alas, sí, y te derretís. Estoy seguro que si lo ves, te derretís. Pero a pesar de que si lo ves, te derretís, te cuento que lo podés ver hoy en Copenhague. Si llegás a Copenhague, pues en un museo donde está el caldero de Gundestrup, lo podés ver. Recuperaron este caldero. O sea que relativamente exitosa fue la expulsión, porque alguna victoria consiguieron. Luego de esta expulsión, ellos cambian de dirección al oeste y terminan en el banco del Danubio, como vos habías dicho, cerca de lo que sería Austria. ¿Tá? Este terreno se llama Noricum o Norico. Hoy es parte de Austria, como lo dijimos recién. Pero en este entonces es territorio de los Taurici, una tribu aliada de Roma.
No relacionada a los Taurini, que fueron los que la quedaron.
No, la... son los tres Taurini, son los otros
que lo quedaron.
Estos son con C, los duran con N. Pero la cuestión es que los Taurici eran aliados de Roma y les aparecen estos barros. Entonces, ¿qué hacen los Taurici? Levantan el teléfono y dicen:
Vos potencia.
Yo soy un bárbaro, hicimos un pacto, vos me ibas a ayudar, vení, ayúdame. Porque
la potencia sabemos, cuando le pedís que intervenga,
les encanta venir a intervenir. Si sí hay otra potencia en el medio, pueden hacerse el territorio, porque esto, pero este no es el caso. Porque este es que te invadió una horda de langostas. pero le está llamando para hacer control de plagas. Con todo mi respeto hacia los indios y los teutones, ¿no? Es, no lo estoy diciendo, estoy dando una metáfora, no estoy haciendo un juicio de valor de ellos, ¿no? Bueno. Ahora, Seba, es muy importante remarcarte esto. Estos 150.000 hombres no son un ejército, ¿está? Es una oleada migratoria completa con mujeres, niños,
claro, era como carrozas. Claro, es el ejército de esa época que van los bárbaros y atrás van todas las familias con sus cosas, pelean ellos y después vuelven para atrás. O sea,
exactamente.
No es tanto un ejército como toda una
civilización
entera.
A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? A los orcos del Warcraft. ¿Viste los orcos del Warcraft que eran tipo, como que eran un pueblo muy noble, tenían una cultura primitiva, pero muy noble, con mucho honor, muchos principios, digamos, unas costumbres muy típicas? Que los locos expulsados, ¿no? O sea, en realidad expulsados de su tierra, terminan en la tierra de Nazaroth, en la tierra de los humanos, todo, y al principio de Warcraft 3, como son rechazados por todas las otras civilizaciones, por los elfos, por los humanos, ellos tienen que hacerse un lugar en el mundo. Y emigran al continente este, donde están los Tauren, y entonces es que arman la horda. Pero inicialmente tienen que emigrar del territorio de los humanos porque los humanos no los quieren, y tienen que partir ellos enteros con su pueblo. A mí me hace acordar mucho a los orcos de Warcraft.
O a esa buena película de este año, Warcraft, que seguramente ya lo olvidaron, como
sí,
olvidaron es... Assassin's Creed, que salió la semana pasada.
Ya lo olvidaron.
Cuando salga este programa, ya lo olvidaron.
Ya lo olvidaron. ¿Lo qué? Todo el mundo pregunta, ¿Assassin's qué? Ya no tienen ni idea de qué están hablando, porque fue una cosa tan lastimosa que ya está. No, se abandonó, fue abandonado completamente. ¿Vos sabés que dice que Assassin's Creed tiene una escena, que yo no sé si leíste reseñas, pero que parece que Michael Fassbender mira la cámara y dice, what the fuck is going on?
También lo viene en Assassin's Creed.
Y que parece que es tipo como que es tal cual. Yo lo leí en varias reseñas. Que los tipos decían, es lo que yo sentía en ese momento. What the fuck is going on? Es genial, ¿no? Es genial. Bueno, ¿qué nos pudo causar migrar de esta forma, Seba? No lo sabemos. ¿Una mala cosecha? ¿Inundaciones? ¿Una amenaza a la seguridad? No lo sé, pero para que se hayan levantado con todas con las mujeres y los hijos, y absolutamente cada pertenencia que tenían, tiene que haber sido un motivo muy grueso. Una cosa importante es entonces remarcar que esta gente está jugada. Esta gente está jugada
porque
no puedo volver para atrás. Bueno, y la realidad es que para los romanos era una migración de misteriosos gigantes rubios que se rumoreaba que comían carne cruda y arrasaban al campo acompañados de sus vagones, que eran las chozas de ellos donde vivían sobre las ruedas.
¿Era verdad?
En parte sí. En parte sí. Yo te pregunto.
¿En qué parte? O sea, capaz comían carne cruda.
Hacían
tipo salamín.
Sí, y andaban con los vagones.
Capaz que tenían razón los romanos.
En parte era cierto. Pero para ellos era una cosa muy terrible, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿quiénes eran los silvios y los teutones? Bueno, te cuento. Ya habíamos dicho que venían de Jutlandia, ya habíamos dicho que eran osetes o germánicos, ya habían dicho que la razón por la cual creían que podían ser germánicos era por el color claro de los ojos. Ahora, ¿qué más? La palabra Cimbri, que es el nombre original de la tribu, en el idioma alemán de la época, no en alemán hoy, pero en el alemán que hablaban las tribus alemanas de la época,
un
proto-germánico, quiere decir saqueador. ¿Tá? O sea, era un pueblo que se llamaba los saqueadores.
Ah, bueno, es como llamarte los vándalos.
Como llamarte los vándalos, no es, o sea, no es...
Es el mismo caso,
claro,
¿no?
Es el mismo caso, no es la mejor publicidad, digamos, para golpear las puertas de ahí, como decir, che, puedo sentarme aquí a tu patio.
Lo que habría que ver desde el punto de vista lingüístico es que se generó primero.
Ah,
es como
sí.
En el caso de los vándalos, o villano, que primero existe el que viene de la villa y después le ponemos villano, o es al revés, porque capaz dentro de 100 años existen los uruguayos y dicen, ay, te vienen los uruguayos.
Te vienen un choripán.
Claro, el primero... Primero fuimos uruguayos, después fuimos saqueadores.
Claro.
Andás a ver.
Es muy interesante, pero no lo vamos a ver porque está perdido en las nieblas del tiempo. Pero es muy interesante. Bueno, Plutarco además nos cuenta de lo siguiente: estaban embebidos en una cultura tribal donde las acciones de fuerza y valor individuales eran motivo de gran prestigio. Cuenta que por lo tanto los indios, durante las tormentas de nieve, andaban desnudos, trepaban al alto de las montañas y se tiraban en culipatín con los escudos, como si fueran las canteras del Parque Rodó, ¿está? Te los pinta posta como si fueran unos orcos del Warcraft o si fueran yetis. O sea, imagínate los tipos lo que hacían para impresionar al enemigo o al oponente. Andaban desnudos por la nieve cuando vos estabas congelando.
No, eso me impresionan mujeres. Pues si pensás eso, no sabés nada. Para empezar, porque no va a haber ningún romano ya va a ir en medio de una tormenta, subir una montaña y decir, mirá cómo se tiran en culipatín estos tipos.
Claro.
No, estamos hablando de mujeres que están ahí y están viendo como un tipo se tira haciendo snowboarding.
Aparte todo campaneante, el tipo todo campaneando ahí.
Por ¿qué tenés parecido de hombres que se ponen con poca ropa y se suben arriba de planchas gigantes, tal cual surfer, snowboarder o skater? Sí. ¿Y por qué el skater se parte todas las rodillas? ¿Para mostrar que es el mejor skater?
No, para levantar minas. Yo le aclaro a la gente que no sabe lo que es culipatín, le aclaro que básicamente es culipatín. Es cuando vos querés bajar una pendiente, ponés un cartón o una cosa que sea, digamos, chata, que te dé cierta protección, y te sentás como en cuclillas apoyando el traste y los pies en el
de ahí el nombre culipatín. No sabemos si primero es culipatín o existía una tribu llamada culipatín.
se tiraban así,
después ahí sacamos la palabra culi y patín. No lo sabemos,
pero de ahí viene el término culipatín.
Pero en la tercera temporada tortuga vamos a traer,
vamos a estar tratando de resolver ese
enigma, la tercera famosos donde van a venir a hablar.
Correcto,
vamos a traer a Noam Chomsky a que nos hable de esto.
Noam Chomsky que nos hable de culipatín. Patina,
bueno. Un día quiero ver, te juro, una entrevista a Noam Chomsky que le pregunten
algo de lingüística.
¿Usted qué sabe de lingüística?
Claro, no que le pregunten de Donald Trump y del imperialismo internacional.
¿Usted
y eso
que estudió?
Y le pregunten, ¿usted qué sabe de lingüística? Cuénteme cómo es una gramática de Chomsky. Cuénteme una gramática de Chomsky.
Claro, cuénteme algo interesante, ¿no?
Claro, porque yo te cuento, yo de Noam Chomsky lo que escuché hablar es en la facultad cuando me enseñaron lo que eran las gramáticas de Chomsky. Y después, nunca más, después toda la vida Noam Chomsky habló en contra del imperialismo y del capitalismo y no sé qué. O sea, escuché más hablar de Noam Chomsky como enemigo del imperialismo y del capitalismo que de las gramáticas de Chomsky. Es el clásico tipo que la pega por lo que no la quiere pegar, ¿entendés? Es como como Alan Moore, que Alan Moore quería ser mago y dijo, para financiarme la magia voy a dibujar, acá voy a escribir unos cómics, voy a escribir unas revistitas acá para la gente que come. Y escribí unas revistitas ahí y tal, y se hizo un exitoso de los cómics.
Roy Vero cae en Uruguay y se siempre quiso vivir de la música y está viviendo de la literatura y sapo Rupert. Tanta gente que no quiere vivir de la literatura y de escribir, y el tipo escribe el sapo Ruperto, un personaje para niños, y vive de eso cuando él no quería hacer eso, quería ser músico.
Bueno, entonces Noam Chomsky es otro caso de eso. Ahí está. Bueno. Te cuento que los Imbri usaban el pelo largo y los hombres algunos usaban barba, pero era opcional. Desconozco, Seba, si en el caso de las mujeres la barba era opcional como en el caso de los hombres también.
La mujer blanca rubia no le sale barba.
No, sé que no le sale barba. Entonces yo tengo la idea de las mujeres enanas que sí le sale barba.
Bueno, tenemos un problema para diferenciar la ficción de la realidad.
Sí, tenemos. Pasa que cuando la caricatura están así, tan como cuesta. Bueno, la táctica principal de los simbios en combate consistía en cargar información de cuña en oleadas repetidas contra las filas enemigas hasta que éstas se terminaban rompiendo por la pura fuerza del impacto de ellos. Los romanos, a pura disciplina romana, iban a aprender a quedarse quietitos con los escudos y contrarrestar esto resistiendo las cargas puramente a pura infantería pesada, dejándolos agotarse. Iban a aprender
la falange.
Sí, claro. El mismo concepto, básicamente. Aparte que el normal tiene la versatilidad del manipulo, pero además podía, si quería.
Claro, pero la fuerza al romano era la cuestión manipula esa de armarse como un damero y darle esa versatilidad de movimiento, vencer a la falange. Pero este movimiento
pero
lo cuesta.
La ventaja de la
claro, pero este movimiento súper tradicional es bien de falange. Una falange lo revienta a todos.
Exactamente.
Estamos por eso no pude venir para abajo en los Balcanes. Porque los griegos sí conocían la falange, y más en el norte seguramente también conocían la falange, y al poder imitar esa formación no lo dejaron ir para abajo. Alguien de Atenas los reventaba a esos tipos.
Esa posibilidad. Bueno, según cuenta Estrabón, luego de la victoria en combate, o sea, si ganaban en combate, luego de estas sucesivas oleadas ganaban en combate, venían las sacerdotisas, que acompañaban al ejército, porque recuerden, el ejército no era el ejército solo, viajaban las mujeres y los hijos, y el perro, y también bajaban las sacerdotisas. Las sacerdotisas eran unas mujeres entradas en edad mayor, ya que tenían el pelo gris y vestían de blanco. Se acercaban a los prisioneros de guerra y luego de ponerles coronas vegetales, los llevaban a una vasija enorme, sobre la cual los prisioneros tenían que poner la cabeza. Y una vez con la cabeza puesta encima de la vasija enorme, les cortaban el cuello y dejaban que se derramara la sangre del prisionero sobre la vasija. Después, con esta sangre, la utilizarían para dar predicciones sobre el augurio de la tribu. Otras, directamente, lo que hacían en lugar de tomar la sangre, era, después de que tomaran la sangre, abrir el cuerpo y sacar las predicciones directamente de las entrañas. En la batalla, además, estas señoras cumplían otra función, que era golpear los cueros tendidos sobre los vagones. Los vagones tenían cueros tendidos por encima, como fue una carpa, y golpeaban esos cueros, que eran como una lonja que estaba tensa, ¿tá? Y Estrabón cuenta que este golpeteo producía un sonido sobrenatural.
Me gusta, me imagino cosas tipo horda. Claro. Tú estás a reír, pero cuando está, aparece el Warcraft 3,
sí,
por primera vez hay un trailer, sí, que viene la horda y está el tipo en el tambor, sí, que es una unidad.
Sí,
está,
pum, pum, sí, el Coro War Rider, algo así. Coro War Rider, algo así.
Era buenísimo.
Sí, es buenísimo. Sí. Y eso, bueno, está todo eso presente. Estas mujeres tocando el tambor.
Obviamente, no, ponerle que no tenían el dragón, pero
no tenían el codo, pero bueno, tenían las
mujeres que era.
Bueno, los teutones eran muy parecidos en todo aspecto a los indios, por también tratarse de otra tribu germánica. Lucano menciona, Seba, que tienen un superpoder de juego de rol a su disposición, que debe ser el origen del rage o de la furia que tienen los bárbaros en todos estos juegos modernos. Es la cualidad llamada furor teutónico, o en latín, furor teutonicus.
Ah, ya me parece que es el latín.
Ya sabes latín. Ya sabes latín.
Me dice furor teutónico. Furor teutonicus.
Furor teutonicus. Sos un grosso, claro, sos un grosso. Pero si fueras de habla inglesa sería un huevo hacer esto. Esto porque,
tal vez
porque, sí. Porque sos de habla, porque hablas español, que es un idioma
tal
que
vez
viene
sí.
Del latín. Entonces,
pero Noam Chomsky habla inglés. Ay, lo puedo hacer temblar, lo puedo hacer temblar.
Sí, lo puedo hacer temblar. Bueno, ¿que a qué refiere el furor teutonicus este? Refiere a la ira berserker que los poseía en combate, y que los hacía inmunes al dolor, resistentes al daño, y los hacía combatir sin ningún tipo de cuartel hasta que caían muertos, ignorando el miedo, la situación ambiental del campo de batalla y otro tipo de distracciones tontas, como puede ser perfectamente lo que yo decía recién. A ver, la situación del campo de batalla. ¿Qué tan importante es que te esté flanqueando una unidad de caballería? No es tan importante. Lo que importa es seguir pegando al que está adelante y listo. O sea, ¿qué importa que te está por levantar un caballero con una lanza enorme que está yendo por un costado y no lo viste? No es importante. Lo que importa es que está adelante.
¿Serían hasta que ellos se morían o hasta que se moría el enemigo? Eso sea
ambas. Si me guío por las reglas del juego de rol, perfectamente puedo pasar que mates al enemigo y quedes con las tripas en la mano y después te mueras después de que ganas. Pero esto, claro, porque nosotros la vida uno la concibe a través del juego.
A través de 3.5.
Claro, a través de 3.5. Además, 3.5, bien dijiste, porque yo a cuarta no llegué nunca. Yo llegué a 3.5 y papá, y ya está. Cuarta, no, eso es un juego de computadora mal hecho. No, no. Hay que quedarse en 3.5, que es lo más parecido que hay a la vida. Si usted no puede simular una situación de la vida en las reglas de 3.5, es que le está errando en algo, porque todo en la vida puede representarse como 3.5, como un chequeo.
O tenés una vida muy aburrida.
O tenés una vida muy aburrida y están faltando orcos. Exactamente. Bueno, siguiendo con la historia, Seba, esto es un poco para contar un poco quiénes eran estas tribus y qué los caracterizaba, ¿no? Porque me parece que es importante entender quiénes son los que están invadiendo territorio romano. En el año 113, antes de Cristo siempre, ¿no? Los 150.000 sirios y teutones se instalaron en Noricum, territorio de la tribu aliada, que habíamos dicho que eran los Taurisi. Estos pidieron ayuda a Roma, y lo cual generó un efecto en el cual el cónsul del año, que era un tal Papilius Carbo, fuese enviado a encargarse de esta migración de extranjeros que no querían que Roma fuera grande de nuevo, ¿no? Porque ¿qué quiere el extranjero? ¿Qué quiere el extranjero que viene a invadir tus tierras? El migratorio, el migrante que no quiere cambiar tus tierras. No quiere que tú seas grande de nuevo. No quería que Roma fuera grande de nuevo. Entonces Papilius Carbo fue a encargarse de esa situación. Los sirios y los teutones habían escuchado historias del poderío de Roma y no quisieron pelear. Así que en el año 112, acuérdate que esto es largo, ¿no? Porque cuando llegás, todo, entre que llegás, esto, aquello, pasa un tiempo, ¿no? Entonces en el año 112 se abre una mesa de negociaciones entre Carbo y los sirios y los teutones, ¿está? Y se acordó que iban a migrar en dirección opuesta a la esfera de influencia romana. Como el poder de Roma los asustó, y dijeron, mirá, nosotros le ganamos a Aníbal, todo no sé, está. Bueno, los sirios y los teutones dijeron, vamos a irnos en la dirección opuesta, ¿está? Y así fue como los sirios y los teutones fueron escoltados como muestra de buena fe por los romanos. O sea, los romanos le pusieron una escolta como muestra de buena fe para sacarlos del territorio. Los sacaron de Noricum, encontraron la paz y todos vivieron felices para siempre. No, mentira.
¿Ya pasó rumbo a la cancha?
No, sí, pasamos rumbo a la cancha. No, mentira. No viene para siempre, no. Lo que pasó fue que iba a pasar un evento que iba a gatillar el conflicto del cual estamos hablando hoy. algo que
iba a pasar. Mataron al archiduque de Noricum.
Algo que va a ser conocido como la Guerra Cimbria. ¿Tá? Porque se llama Guerra Cimbria, porque los puestos son los cimbrios y los tetones. No mataron al archiduque de Noricum. Lo que pasó fue que este Papinus Carbo se hizo el vivo. Porque acuérdate que el romano siempre, ¿de qué está sediento? De glorias militares.
Tenés un año nada más. Tenés un año nada más.
Exactamente. Entonces, en lugar de escoltarlos de Noricum, los llevó una trampa para matarlos a todos y decir, oh, yo destruí a estos bárbaros que no querían que Roma fuera grande. Yo los eché, deporté 11 millones de bárbaros y no quería que, no, porque no querían que Roma fuera grande. ¿Está? Pero ¿qué pasó? La trampa fue la peor trampa del mundo, básicamente. No tenemos detalles, sabemos que fue la peor trampa del mundo y los bárbaros se reorganizaron y lograron contraatacar a los romanos de forma muy efectiva. De forma tan efectiva que solo una tormenta que apareció en el cielo logró impedir la masacre total de los 30.000 hombres de las legiones que estaban en ese combate. Solo 6.000 sobrevivieron. Y el episodio pasó a ser conocido como la batalla de Norella o Norella, si viven en el Río de la Plata. Si viven en el Río de la Plata, Norella. Pero si no, Norella. ¿Está? Bueno, luego de tener acá los bárbaros, ¿está? Sin entender muy bien la publicidad tan buena que tenía Roma, ¿no? Porque pensás que los habían embuscado, claro. Y dices, esto Roma, ¿qué es para tanto? ¿Viste cuando te encajan?
Ah, tabibá, sí.
¿Viste cuando te encajan? Yo qué sé. Te encajan, ¿cómo decirlo? No sé. Uruguay-Argentina, ¿viste? Y decís, bueno, ¿viste? Argentina, ¿no? Es un cago de peso pesado y después te das cuenta que Argentina hace cuánto que no pega una. ¿No? Y vas y le.
Justo en otro caso, porque justo cuando fue en Uruguay-Argentina, no sé por qué, Messi salió del retiro, justo jugó.
Bueno,
y sí. Viene y hace un gol, Messi.
Bueno, está.
Está jodiendo.
Bueno, está. Pero.
Justo acá se casa a Messi.
Pero es ese tipo de fuerza mítica que uno piensa, bueno, pará, esto era, ganaron el campeonato del 90. Perdón, no, el del 86, el 90 no ganaron en Alemania, no, el del 86.
Son un Italia ganó en el 90, ¿no?
Sí, claro, Italia ganó en el 90. En el 86 en Argentina. No, Alemania ganó en el 90. Alemania ganó en el 90. Sí, fue Alemania-Argentina la final de vuelta, ganó Alemania.
Final repetida.
Final repetida.
Creo que es la más repetida del mundo, ¿no?
Puede ser, sí. Capaz que estoy diciendo mal, pero eso es lo que mi memoria me dice. Si hay algún oyente argentino, que nos aclare esta duda. Bueno, entonces, los tipos no entendían muy bien la publicidad romana, porque, como te dijeron, lo llenaron de piñas, cuando le llenaron la cara de ellos, no es fácil. Y dijeron, vamos a buscar unas pasturas más verdes, ya no tenemos que mirar en la dirección opuesta. Vamos a migrar
para Roma, donde estamos mirando.
Para donde nosotros queremos, porque estos tipos, la verdad, no estarían encarando mucho. Así que se dedicaron a saquear la Galia. Fueron a la Galia y se dedicaron a sacar la Galia porque la Galia estaba linda, no había que cruzar los Alpes, nada, se dedicaron a sacar la Galia porque les
servía. Fácil, hay buen vino.
Hay buen vino, hay. ¿Qué más hay?
Buen pan.
Hay crepes, cosas interesantes.
Foie gras.
Viteltoné. Viteltoné, ¿por qué no? Mago de champán, Roquefort, Vichyssoise, ¿por qué no?
Omelette du fromage.
Omelette du fromage, ¿cómo sintiendo palabras entonces todo el día? Guillotinas, ¿vale? Guillotinas, ¿por qué no? Otro encanto de Francia, ¿no? La guillotina, un invento muy lindo. Bueno, uno si va a Alemania, que espera a ver cámaras de gas. Uno si va a Argentina, que espera a ver. Argentina, Francia, que espera a ver guillotinas. Y si va a Argentina, que espera a ver saqueos. No, y todos tenemos lo nuestro. Todos tenemos lo nuestro, ¿no? Es como la marca identitaria de cada pueblo. Bueno. En el año 109, te cuento que en el año 109, el cónsul del año, porque de vuelta, cónsul del año.
Pero ya no es más Papirus.
Ya no había sido más Papirus Carbo. El cónsul del año, Marcus, que sobrevivió Papirus Carbo a la emboscada y terminó muy mal su carrera, creo que lo vieron a suicidarse, ahora no lo tengo muy presente. Lo tenía en la versión original del capítulo, pero lo tuve que cortar. En el año 109, el cónsul del año, que es un tal Marcus Junius Silanus, sale hacia la Galia Narbonense a solucionar, ahora sí, el problema de las migraciones bárbaras, que no quieren que Roma sea grande de nuevo. Nuevamente los bárbaros intentaron negociar, ¿no? Cuando vieron el ejército romano, intentaron negociar con Silanus, ¿tá? Pero esta vez no estaban dispuestos a decir, nos vamos para el otro lado.
¿Tá?
Esta vez pidieron un tributo a cambio. Y a cambio del tributo, estaban dispuestos a ofrecer ellos servicio de armas a Roma. O sea, el trato que proponían era, me pagas un fee, me pagas un upfront fee, y yo te doy mi brazo para que vos puedas hacer lo que quieras. Pero Silanus no aceptó, porque dijo, no, esto no me está sirviendo, somos unos bárbaros, le vamos a ganar porque somos Roma. Y marchó a la batalla para demostrar de una buena vez el poderío de Roma. Y demostró que si el poder de Roma existía, no estaba ahí, estaba en otro lado. Porque
estaba en España.
Estaba en España. Porque fue aplastado en el campo de batalla en la forma más vergonzosa posible. En una batalla SEBA que ni siquiera tiene nombre, porque nadie sabe dónde fue. O sea, es un episodio tan vergonzoso.
Vamos a poner la batalla de Mónaco.
La batalla de Mónaco.
Ahí sabe muy bien dónde está, todos lo conocemos de nombre. No lo podemos ubicar en el mapa. Ah, está por la Galia.
Mónaco.
Hay champán.
Sí,
hay foie de gras.
Mónaco.
La batalla de Mónaco.
La batalla de Mónaco, muy bien. No la googleé, la batalla de Mónaco, no la van a encontrar. Es un nombre que pusimos acá. Vamos a pegar, vamos a ver si pega en la historiografía, Seba. Ya algún historiador en serio que nos esté escuchando, hemos tirado nuestra propuesta para que ellos lo tomen y lo decían ahí.
No, Chonky, toma nota.
Toma nota de esto. Bueno, al igual que las victorias de Aníbal, esta derrota romana solo envalentonó a las tribus célticas de la esfera de influencia romana que
claro.
A declararse en antagonismo abierto.
Claro, pues ya te gana cualquier.
Te gana cualquier bárbaro que acaba de venir, cualquier nuevo que está llegando. ¿Me entendés? Viene este que no sabés quién es, nadie lo conoce. ¿Entendés? Te llega este que
claro, dice que vienen de Jutlandia y se la dieron.
De Jutlandia y se la dieron. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Somos giles, lo conocemos de hace antes. Ya sabemos cómo pelear, sabemos cómo son, sabemos todo. Entonces se empiezan a declarar en antagonismo abierto. Por ejemplo, es el caso de los Tiburinus, que es una tribu de la actual Suiza. Mientras los cimbrios y los teutones seguían viviendo de la Galia y no estaban a la vista romana, porque saqueaban la Galia fuera de la esfera de influencia romana, estos tiburinos inician una serie de acciones militares en contra de Roma. En el año 107, uno de los cónsules del año, que es Lucius Cassius Longinus, levantaría un nuevo ejército para acabar, ahora sí.
Está bueno ese nombre, porque tenés Lucius, tenés Cassius y tenés Longinus, como los relojes.
Como el de la lanza.
Ah, vos decís que los relojes es por la lanza.
Claro, por la lanza. ¿No viste Evangelio? Otra vez está el ángel clavado en la luna, así con la lanza que mide 200 metros. ¿Y cómo hizo para levantarla ese tipo? Porque es un artefacto mágico, o sea, grande y se chica. Esa es la explicación.
Igual que el reloj.
¿Cómo nunca hicieron Indiana Jones en busca de la lanza de Longino? Nunca hicieron. ¿No?
Bueno, pero tenés The Kingdom of the Crystal Skull, que seguramente es mucho mejor que la idea de la lanza de Longinus.
Qué peliculón la de Crystal Skull. Bueno, entonces este Lucius Cassius Longinus levanta un nuevo ejército para ahora sí acabar con esta admiración bárbara que no quiere que Roma sea grande de nuevo. Y este cónsul sería tan exitoso como los anteriores y sería derrotado totalmente por los Tiburinos ese mismo año, perdiendo la vida además en la batalla de Burdigala.
Bueno, me estás quemando todo lo que es Roma de esa época, pues son todos unos quesos.
Bueno, eso es muy importante.
Queso acá en Uruguay quiere decir una expresión de que no servís para pelear.
No servís para pelear.
Yo te digo, sos un queso.
Eso que estás diciendo es muy importante, Seba, porque acordate que en esta época el ejército romano es un ejército de ciudadanos, de gente propietaria de tierras.
Claro.
Es lo que sería una clase media, media alta. Y la estás matando. Entonces, si se muere la clase media, ¿qué pasa con la cadena de pagos? ¿Qué pasa con toda la economía? O sea, Roma queda en una situación muy complicada a raíz de todas estas derrotas. No es pavada lo que estás diciendo. Es muy importante. Y va a tener consecuencias. Bueno, sin embargo, no es el caso de estas legiones. Porque estas legiones no serían masacradas. Porque lo que hicieron fue rendirse. Y entregar...
¿No valía eso?
Sí, valía.
¿Te lo
pero
respetaban?
Era, sí, te lo respetaban.
O, o venían las sacerdotisas igual, no, te cortaban
no,
todo.
No, te lo respetaban, pero era muy humillante. Tenías que hacer un acto, una especie de ceremonia que era caminar bajo el yugo. ¿Sentiste hablar de eso alguna vez?
Sí.
Era la humillación total caminar bajo el yugo. Si caminabas bajo el yugo, volvías a tu casa y tu mujer decía, volviste, le ganaste a todo. Y decías, no, caminé bajo el yugo. Y se empezaba a reír de vos. Y todos se reían de vos por siempre. Y nunca más nadie te salvaba en la calle. Y si te divorciabas, nunca más levantabas nada porque habías caminado bajo el yugo. Era la peor humillación posible. Tenías que entregar tus armas, que a la postre, ¿no? Si entregaban las armas, te puedes imaginar que se las quedaron los tiburinos. Y bueno, hicieron caminar bajo el yugo. Era un signo de total humillación. En el año 106, ya vamos, ¿cuántas derrotas? Sea como tres ya. En el año 106 aparece un cónsul nuevo. El cónsul Quintus Servilius Caepio. O Quinto Servilio Cepión. Para los que hablamos en lengua de Cervantes.
¿Familiar de los Cipión?
No, Cepión, no es Cipión, Cepión. Es enviado para acabar con este problema migratorio de los bárbaros que no quieren que Roma sea grande de nuevo. así como la ahora revuelta general de todas las tribus que están en la Galia Narbonense. Este Cepión era un héroe de las guerras en España y había obtenido un triunfo por las acciones que había tenido en la península. También era un tipo que tenía grandes problemas con las clases plebeyas, porque una de las leyes que había promulgado durante su época de cónsul decía que los jurados tenían que ser seleccionados de la clase senatorial en lugar de la clase de los équites, que eran las clases menores, digamos, los nobles menores.
La caballería.
¿Tá? Entonces, antes el jurado podía estar conformado por los équites y el.
Que era, o sea, media alta y alta, ahora es eso.
Ahora no, solo la alta. ¿Tá? Entonces él promulgó unas leyes chetas, el tipo ayudaba mucho. O sea, el tipo como que despreciaba mucho las clases que no eran nobles. Y el tipo focaliza sus esfuerzos de conquista y de recuperación en la ciudad de Tolosa, que hoy es Toulouse. Cepión logra recuperar Tolosa con la ayuda de traidores dentro de la ciudad. Luego de tomarla, se dispone a saquearla y durante estos saqueos es que obtiene un tesoro gigantesco, que es conocido como el oro de Tolosa, que tiene una historia alucinante, la tuve que cortar por temas de duración, pero probablemente Seba es lo que podamos grabar como extra, porque realmente la había escrito toda, la tengo toda escrita, en 10 minutos la contamos y es una historia increíble. Créeme, es una historia increíble. ¿Está? Lo importante es que Cepión recupera, como parte de este saqueo, 46 toneladas de oro y 50 toneladas de plata. Y después de recuperarlas, finge en un acto tipo rápido y furioso, finge el robo de este oro para supuestamente quedárselo él. Para que veas qué clase de tipo es. Lo que el tipo dice es: ¡ay, lo vamos a mandar a la ciudad tal! Y manda una caravana a la ciudad tal con todo ese oro. Nadie sabía por dónde iba a ir salvo él. Y misteriosamente unos bandidos robaron eso y desaparecieron. Rápido y furioso a full. ¿Tá? Es rápido y furioso de la época. ¿Tá? En cualquier caso, a pesar de. Yo te lo cuento para que veas qué clase de persona era este muchacho Cepión, que era un tipo bastante complicado. En cualquier caso, con Tolosa recuperada, Cepión no sale a perseguir la oleada migratoria de bárbaros, porque capaz que ya tenía el fondo de retiro asegurado, wink wink, nudge nudge.
Ya era el malayo este que se robó toda la plata del fondo soberano. ¿Cómo bueno, se llama el malayo?
No sé qué malayo estás hablando.
El presidente de Malasia hizo un fondo soberano llamado 1MDB.
El presidente de Malaya, de Malasia, debe tener un nombre complicado.
Sí, robó opacó a cualquier dictador suelo latinoamericano con todo lo que se robó.
Qué divino. Uh-huh. Qué divino. Bueno.
Así es bueno. ¿Viste? Nos ganan en todos los chinos. Antes que te des cuenta, los chinos estás en la fábrica, sí, antes en todo, nos están ganando en corrupción los chinos.
Nos están ganando corrupción, nos estamos distrayendo, nos están ganando corrupción. No puede quedar esto así sea. Bueno, ¿qué pasa? Si vos le tenés el fondo de retiro asegurado, se van a tratar de matar por unos bárbaros. Entonces, no los persigue. En lugar de eso, el tipo se dedica a esperar en la zona, a la expectativa de que si aparecen los bárbaros los pueda enfrentar en un combate, pero siempre y cuando el tipo, los bárbaros, dejen la parte de las Galias no romanas y entren al territorio romano. O sea, no lo va a perseguir, lo va a esperar. Y así ocurre. Los cimbrios y los teutones vuelven a la Galia Narbonense y ya habían vencido a 3 ejércitos crack consulares romanos. Y una de esas veces habían dejado a un cónsul muerto en el campo de batalla. Así que yo te digo, están viniendo los orcos. Los orcos están viniendo a Roma y tienen más sed de sangre. Y ya ganaron a 3 ejércitos. Roma rápidamente, en esa situación, resuelve levantar un ejército adicional y lo une al ejército de Cepión para frenar a los cimbrios y los teutones en la Galia Narbonense. El ejército nuevo es un ejército consular. ¿Está? Eso quiere decir que tiene el peso de un cónsul atrás y es un ejército más fuerte, más importante. El candidato evidente para liderarlo es el cónsul del año. En esta época Cepión ya había terminado su consulado y era procónsul, o sea, era gobernador de una provincia, no de la Galia Narbonense, de otra, no recuerdo cuál, la Cisalpina creo, pero él estaba ahí porque había quedado ahí cuando había pasado el año. El candidato obvio para liderarlo es el cónsul senior del año. ¿Verdad que siempre hay un cónsul senior y un cónsul que era más junior? Como todo en la vida, cuando hay dos personas.
Sí, presidente y el vicepresidente.
Siempre hay uno más senior y uno más junior. Que era un tal Publius Rutilius Rufus, un experimentado comandante militar. Pero por motivos que no están claros, no lo lidera. Y le deja la posición al cónsul junior, que es un tal Gnaeus Marius Maximus, o, como le podemos decir en la lengua de Cervantes, de vuelta, Cneo, Malio, Máximo. Pero, Seba, para que se nos sea más fácil esto, le vamos a decir Maximus, para que se imaginen que es Russell Crowe en la... ¿Está? Maximus, inexperiente, que no, es un tipo que no había ganado grandes glorias militares, no estaba acostumbrado a liderar estos ejércitos, parte hacia la Galia Narbonense a unirse al ejército de Cepión. Unidos Maximus y Cepión juntan unos 80.000 legionarios y jinetes, más 40.000 auxiliares y seguidores de campo. En total son entre 10 y 12 legiones. ¿Sabes cuántas legiones había en Canas?
No sé.
8.
Y acá son 10.
Y acá son entre 10 y 12. Esto es toda la fuerza de Roma. Es la estrella de la muerte de la invasión romana. Es un puño que representa la fuerza completa del Estado, hecho de la mejor infantería del mundo en la época. Derrotaron a Nilo. Destruyeron Cartago. Podían con cualquier cosa. Podían con 150.000 hombres. Así que, al llegar octubre del año 105, los ejércitos convergen en las orillas del Ródano, cerca de una ciudad que le da nombre a esta batalla. Y entonces, si los ejércitos llegan y la batalla se llega, se va. Amigos, tengo que decirles bienvenidos a Amigos. Apenas llegan los ejércitos, Seba, comienzan los problemas. ¿Por qué? Te cuento. Cuando los ejércitos tienen que coordinarse, resulta que va a ser un trabajo mucho más difícil del esperado. ¿Qué pasa? Maximus se presenta frente a Cepión, por el que estaba, se dirigía con su ejército, y se presenta. Y le dice, no, mirá, te voy a dar orden.
Sí, porque eres cónsul, sigue con esa regla extraña del día cada uno, pero
no,
en general.
No, porque Cepión es cónsul. No. Entonces, Maximus le supera en trabajo. Entonces le dice, no, mirá, tenemos que hacer esto, que ellos, vamos a ponernos acá, vamos a estar con esto, todo, vamos a hacer un envolvimiento, todo, no se puede, dice, todas esas cosas chetas, y la habla, habla, y se pidió, no escucha, se me dice, ¿qué le va a hacer caso? ¿Por qué? No le va a hacer caso, se le saca, no le va a hacer caso, ¿por qué? Porque se pidió, es aristócrata de familia patricia, y Maximus es un nobus hombre, es decir, un hombre nuevo, es decir, una persona de clase media que, por éxito en la política, por éxito en la economía, logró ascender de estatus social. Escaló en la escalera, digamos, de los honores a través de habilidad y no de alcurnia y no de nacimiento. Y todos sabemos, Seba, que no hay cosa que deteste más la sangre azul que la gente talento. Que asciende por talento. Exactamente. No hay cosa que detecte más la sangre azul que la gente que subió por talento. Así que Cepión detestaba eso, ¿no? Además, agregale que este muchacho Máximo no era un poco más experimentado. Entonces Cepión le dice, yo no voy a salir por tus órdenes, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy Cepión, soy el dueño de la pelota, tengo sangre azul y soy un héroe. Así que vos arranca. Rehusó unir los ejércitos, rehusó acampar en el mismo campo. Así, para marcar bien claro que no le interesaba tener nada que ver con este Maximus, lo que hizo fue acampó en la orilla opuesta del Ródano, del río donde estaba Maximus. O sea, los dos ejércitos están en orillas distintas del mismo río. En la orilla oeste estaba Maximus, en la orilla este estaba Cepión. Seba, te puedes imaginar que esta posición es una posición táctica perfecta para que los ejércitos no puedan
resistirse
en caso de problemas. No, es una posición táctica perfecta. Es
y lo mismo que eran juntos o separados, porque no cambia nada. Vos me decís, son 112 legiones, 10 legiones, lo que sea. Si están 5 y 5, es lo mismo que ser 5.
Es lo mismo que ser 0. ¿Sí?
Lo mismo que ser, no, el número que atacás, o sea, te ganan en superioridad numérica. Si antes estaban en paridad 150.000
bárbaros contra
120, están separados, siempre te van a superar 2 a 1.
Exactamente. Bueno, los problemas siguieron. cuando una vanguardia de expedición romana, digamos, que estaba buscando donde estaban los indios y los teutones, bajo el legado, o sea, general Marco Aurelio Escauro, chocó con una avanzada de los indios. El combate fue feroz, pero los bárbaros triunfaron y Escauro fue hecho prisionero. En lugar de llevárselo a las viejas que te cortaban el cuello, lo llevaron en audiencia frente al líder de los indios, que era el rey Boiores. El rey trata de obtener una victoria sin derramamiento de sangre. Trata de que este Escauro le negocie una parte de la sangre. Vamos a darle de vuelta, no le importa. Entonces, parlamenta con Escauro y le propone que vuelva con su gente y que le ofrezcan volver a Italia antes de ser expulsado. Una cosa muy inteligente cuando estás en el territorio enemigo, ¿no? Es decir, tratar de negociar una paz, porque los tipos vuelan sin problemas y están tranquilos, no es una confrontación, porque en territorio enemigo una derrota es la derrota final, ¿no? Entonces yo lo que te digo, Seba, es que evidentemente este muchacho Boiorix, por más que estuviera bañándose en sangre romana hace años, no los conocía, o sea, los conocía por dentro, ¿no? O sea, las vísceras, los conocía por dentro, pero no conocía su idiosincrasia.
La diplomacia romana.
Claro, no conocía la diplomacia romana.
Que viene con dos pergaminos.
Y te dice, en uno tengo la garra, en otro tengo la paz, me da lo mismo, el can que quieran, porque soy romano. Entonces, ellos no conocen a Roma, nosotros sí conocemos a Roma. Entonces, te puedo decir, Seba, ¿qué responde Escauro frente a ti?
Una guerra, sí.
Responde que no. Exacto. Responde que no, que no lo hace. Yo no puedo dejar de admirar a los romanos por este tipo de cosas. Esta actitud John McClane de negarte a tirar la toalla, aunque estés en la cara misma de la muerte. Hay mil historias, como la que dijimos recién. No me puedo imaginar cómo explotar esta resistencia cuando sabes que el contexto es obvio que te va a provocar la muerte. Porque acá, ¿cómo el tipo? O sea, el tipo no iba a ser nunca perdido si no decía eso. Tenía la vieja que yo estaba pegando los cuchillos, ¿entendés? O sea, el tipo decía eso y estaba en las viejas.
Ya estaban robando la corona
de vegetales. Estaban robando la corona de vegetales, ¿entendés? Digo, o sea, ya está. Digo, ¿cómo te puedes negar en esa situación? Y además, no solo te va a provocar la muerte, sino que te va a provocar la muerte en unos patrones culturales que son totalmente distintos a los tuyos. Porque capaz que vos estás preparado para que te maten.
Morir en batalla.
Claro, morir en batalla. O en la sociedad, no sé, bueno, en realidad acá en Uruguay no hay pena de muerte, pero no sé. Pues en Estados Unidos que pone de muerte, que te maten con una inyección letal. Pero no estás preparado para que hoy te hagan el hand drum en cuerpo. No estás preparado psicológicamente para que te cuelguen, después te abran al medio, te sacan las tripas, te las hacen en un coso, en una parrilla y después te despedazan un tabaco. No estás preparado para eso. Pero en esa época, esta gente sí tenía que estar preparada. O sea, no estaba preparada para eso, pero es lo que le iba a terminar pasando. Y aún así, este Escauro dice que no acepta. Dice que no acepta y dice que prefiere morir. Entonces yo no sé con qué cara se lo decía este Escauro, pero yo no puedo dejar de imaginar que la sonrisita esa de John McClane tenía que estar presente. Porque es la única forma de ponerle cara a eso. En cualquier caso, Boiorix, después de escuchar el no, se pone furioso y obviamente lo manda a matar. Lo pone en una jaula de madera, lo elevan en un árbol, lo dejan colgando y comienzan a traer leña que ponen debajo de la jaula. No, las viejas se van a quedar con las ganas de cortarle el cuello, porque lo que van a hacer es prender la leña y no quemarlo, sino cocinarlo, asarlo a fuego muy lento para que quede bien hechito. Escauro murió como un romano y no se quejó ni gritó durante
como todo lechón, el proceso. Así, lo único que digo, ojalá haya metido mucha leña verde, cosa que se haya ahogado primero.
Una manzana en la boca.
Por eso no gritó.
Pobre Escauro, le pusieron una manzana en la boca. Pobre Escauro. Yo tratando de darle épica a la muerte de Escauro y vos de repente le pusiste una manzana en la boca y lo dejaste.
No gritó nada,
por eso. Asándose como un lechón.
Ojalá.
A la parrilla.
Leña mala, cosa de que lo ahogaran primero con el humo y perdieron la conciencia.
Pobre tipo. Bueno, mientras estaba pasando todo esto, el campamento de los amigos Maximus y Cepión, te cuento que Maximus había, tras una serie de negociaciones muy complicadas, había logrado que Cepión cruzara el río y se pusiera en la misma orilla que él, lo cual ya era todo un progreso, ¿no? Reconozcamos que era, o sea, no había logrado que le hiciera caso, pero había logrado que cambiara el campamento de lugar, ¿no? Eso ya es todo un progreso. Pero Cepión se sigue negando a unirse a Maximus, ¿tá? Y escapa muy lejos del río. Y a propósito, muy lejos de donde está Maximus, como para no estar cerca. ¿Viste el tipo que, no sé, que se sienta al lado tuyo en el ómnibus? Al lado, en el asiento de tres, ¿no? Se está al lado, y después de que te da un minuto sentado al lado tuyo, se corre al lado.
Sí.
Y vos decís, vos, pará, ¿qué pasa? Tengo olor, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Te estás al lado mío y te cambiaste. O sea, ¿cuál es mi problema? Bueno, ese es Cepión, ¿no? Cruzó el río primero, pero después se puso bien lejos, lo más lejos que pudo, ¿está? Tácticamente, tengo que decirte, dada la lejanía de Cepión de Maximus y la cercanía del campamento Cimbrio y Teutón, que si los Cimbrios y los Teutones decidían atacar a Cepión, Maximus no iba a poder asistirlo, no iba a llegar nunca a tiempo, ¿está? Y ninguno, como vos dijiste, ninguno de los ejércitos es suficientemente fuerte para vencer a la hueste bárbara completa por sí sola. A menos que empecemos a manejar alguna genialidad en la ecuación, tipo Aníbal, alguna cosa medio así. Donde vos
un sanguchito.
Claro, un sanguchito. Alguna cosa decía, con la mitad de mi ejército le levanto un ejército el doble. Alguna cosa medio genial, ¿está? Sin embargo, esto le presenta una ventaja a los romanos, a pesar de todo esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el rey Boiorix, que es nuestro Grom Hellscream residente, al ver a los dos ejércitos romanos en proximidad, se asusta. Y en lugar de escalar las hostilidades, las pausa. Él dice, si estos dos ejércitos coalescen, me hacen talco. Entonces, más vale empezar a negociar. Y esto además le da más tiempo a los romanos para ponerse de acuerdo entre ellos, ¿tá? Que empezaron a desplegar enviados entre un campamento y otro para lograr de una buena vez que Maximus y Cepión se pusieran de acuerdo y empezaran a trabajar juntos en lugar de pelearse como venían haciendo, ¿tá? Y en paralelo empiezan estas negociaciones entre Boiorix y Maximus. No Cepión, porque Cepión ya vimos que era medio recalcitrante, pero Boiorix logra
abrir. Incapaz de la autoridad.
Incapaz que no tenga la autoridad porque era procónsul, está bien. Entonces logra empezar una ronda de negociaciones con Maximus, ¿está? Envía enviados cimbrios al campamento de Maximus y comienzan las charlas. Ahora, yo lo que te voy a contar a continuación, no sé qué tan rápido pasó. Dependiendo de lo rápido que haya pasado, puede ser una cosa normal o algo muy gracioso, ¿tá? Pero te lo comento. Cepión se entera de que las negociaciones están ocurriendo, ¿tá? O sea, se entera. Viene alguien y le dice, vos, las negociaciones están ocurriendo. Están negociando Maximus, están negociando con los cimbrios. Entonces, por un lado, despierta en Cepión primero unos celos terribles de que Maximus se va a llevar el crédito de haber resuelto el problema, sin negocio, ¿tá? Y por el otro lado, una necesidad de no perder la gloria militar que los romanos buscaban siempre. Entonces resuelve atacar inmediatamente para que las negociaciones no continúen. Entonces por eso digo que puede ser, o sea, esto ocurre el 6 de octubre, ¿no? Entonces lo que hace es junta a la gente y se dispone a atacar a los cimbrios. Entonces por eso digo que puede ser muy gracioso. Porque capaz que el tipo estuvo un día entero deliberando y diciendo, no, ¿qué hacemos? Todo, y preparó a la gente y todo, tal. O capaz que le dijeron, che, mirá que Maximus está negociando, ah, salimos ya. Claro. Dale, vamos, Peñarol. Y vamos. Puede haber sido muy gracioso la escena, ¿está? Porque no sabemos cómo fue.
Puede haber hecho un plan, digo, voy a boicotear las.
Claro, puede ser
una estrategia política. Claro. O, che, está negociando.
No,
salimos.
Vamos, dale, arrancá. Subí todo al coche que salimos. Entonces el tipo, no sabemos si fue que lo pensó o si el tipo salió de la carpa, gritó y todo el mundo salió a pelear como pudo, ¿no? Los que estaban picando los chinchos ahí en la parrillita, todavía salieron a pelear con el delantal puesto y con el chincho ahí todavía medio masticar. Los que estaban jugando el partido de fútbol 5 salieron con el
yo me fui a Panamá y me iba a apagar el iPad, entonces estuvo sonando todas las alarmas, creo que estuvo sonando todas las alarmas 6:30 de la mañana todo el día y nadie la paró, y también dejé prendida la wifi. O sea, si un vecino se puede pegar mi wifi 3 semanas.
Bueno,
si cayó un rayo ya perdí todo el módem, todo.
Dejaron la wifi abierta, o sea, no sabemos qué tan rápido salieron, si fue tipo vos o si fue algo pensado, ¿está?
Yo lo pensé 3 días y me salió mal igual.
Yo pienso despertar. Bueno.
Yo me di cuenta abajo cuando estaba por día a tomar el Uber que dije, uy, no tengo impreso el web check-in.
Bueno, no sabemos si despertó a los que estaban durmiendo y los despertó siempre salió con el pompón, con el sombrero, con el pompón y el pijama, salieron a pelear. ¿Tá? Eso no lo sabemos, pero lo podemos imaginar. El punto, Seba, es que el ataque fue una cosa muy apresurada, no fue una cosa muy cerebral. O sea, capaz que. se tomó un par de horas en pensarlo, pero en cualquier caso fue una cosa decidida como con el apuro del momento. En cualquier caso, te digo, por más que hubiera dado tiempo a la gente a despertarse y sacarse el sombrero con el pompón, sabemos que el ataque se fue impulsivo. Y tenemos que asumir que no se armó un plan de batalla adecuado y que la gente tampoco estaba en una formación adecuada. E inclusive podemos asumir, digamos, no lo sabemos, pero podemos imaginarlo a la luz del desastre, que el plan capaz consistió en cargar a toda velocidad contra el campamento enemigo, que estaba muy lejos, pero viste cómo es, capaz que nos asustamos, así que vamos a correr gritando con una espada bien alta. Y capaz que los
preguntos. Es cuando sirve porque estás corriendo mucho tiempo.
Bueno, pero viste cómo es el apuro. Este sepión estaba apurado. O sea, no sabemos si fue así, pero lo podemos imaginar a la vista del desastre que va a ocurrir. Lo podemos imaginar porque este desastre fue una cosa tan inimaginable que debe haber sido una macana medio de ese nivel. Cepión, con toda esta acción, lo que hace es que combina dos características romanas que son muy complicadas que le juegan en contra. Primero, la arrogancia patricia tan típica que ya conversamos, ¿no? Esa de tipo,
sí, y que ya vimos en otros casos.
Y la segunda, que yo no sé qué tanto lo puedo culpar por esta, que es la fe excepcional en la maquinaria militar romana, ¿no? Que es como decir, tipo, anda, los romanos ganaban siempre, punto. Que es muy raro en este caso porque venía perdiendo tres veces. Sí. Venía perdiendo tres veces, ¿no? Pero, ¿qué pensar de un tipo que ataca de forma imprudente, sin planificar, de apuro, contra un ejército que ya había ganado tres veces contra el ejército?
Era más grande.
¿Y qué era más
grande? Estaban incapaces en igualdad de fuerzas, acercaban los dos juntos, pero él estaba ganando con una mitad.
Él estaba con, era solo una mitad. Entonces, el tipo se la tenía que creer mucho, porque si no, no se explica toda esta imprudencia. O le tiene que haber ganado mucho el apuro de ganarle a Maximus y ser más que Maximus, que era ese novus homo. ¿Está? Pero bueno, nada, lo único que puedo decir es que este hombre tiene que haber sido culpable de estas dos cosas para que el error haya sido tan grande. La cuestión es que el ataque fue una cosa tan chapucera, Seba, tan a medias tintas, que fue un fracaso total. Fueron aniquilados a tal magnitud que los bárbaros, después de aplastar el embate romano, siguieron de largo al campamento de Cepión, siguieron de largo. Porque el campamento estaba sin defensas. Él había salido con toda su gente y había quedado prácticamente sin defender. Estaban solo los seguidores de campo. Porque Seba, por supuesto, ¿para qué vamos a defender el campamento si vamos a ganar seguro? ¿No?
Entonces, ¿Michela? No, ni ahí.
No, ¿qué para qué? Entonces, los cinco hijos teutones, liderados por el rey Boiorix y el rey Teutobod, que era el rey de los teutones, como dice su nombre, devastaron el campo y mataron a todos los presentes. Y para este momento, cuando terminan de liquidar todo el campamento, después de que hayan derrotado al ejército de Cepión, los agarra el aire triunfalista, ese típico que te dan una victoria tras la otra. Con las pocas bajas que tenían, el segundo campamento romano, claro, el campamento de Maximus, estaba...
Ya no seguían las negociaciones, me imagino.
¡Claro! ¡No! ¡Las negociaciones habían prendido fuego! Después de eso ya estaba, ¿qué vamos a negociar? Y el campamento de Maximus estaba ahí nomás, estaba un pique... Y llegamos y le ganamos, y vamos, Peñarol, y le ganamos. Así que proceden a atacar el campamento de Maximus. Ahora, Maximus había pasado el transcurso del día viendo como primero las negociaciones se habían desmoronado, se habían hecho harina, ¿está? Porque si eso se va, no te liquide una negociación, no sé qué te liquide una negociación. No. Si no te la liquidas, que el tipo que está negociando ahí te pega un tiro en el brazo.
No tenés que leer The Art of the Deal.
Claro, no tenés que leer The Art of the Deal para decir que eso ya se cayó. O sea, no tenés que leer. Voy a tratar de leer su lenguaje no verbal, a ver si está dispuesto a hacer este trato o no. No lo precisás. Ya es evidente que el trato se cayó. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El tipo que no tenía experiencia militar relevante, ¿está? Él tenía que estar muy contento de poder quitarse este problema negociando de forma pacífica. ¿Viste cuando te pasa, Seba, que tu mujer, tipo, te clava con una reunión de esas amigas plomo y la tenés que acompañar, pero último momento te dice, no, ¿sabes que al final Laurita el sábado de noche no puede? Y vos como respirás, aliviado.
¿Qué?
Decís, ya zafé, ya está. Y te alegrás y arreglás con tus amigos para hacer algo por tu lado. Si vamos a hacer una tarde, vamos a hacer una noche de PlayStation, algo, juego de mesa. Yo pongo esos ejemplos porque soy ñoño, ¿no? Pero para que otro se va de trolas por ahí, no sé. Yo, esos son los ejemplos que pongo yo, porque son las cosas que hago yo. Yo, para mí, la joda máxima es juntarme con un juego de mesa. Eso, ¡oh! Juego de mesa, la locura absoluta. Bueno, y te alegrás y todo, y ya estás a punto de salir a la casa de tu amigo, pero ¿Puedes creer?
El Aurita se recuperó.
El Aurita se recuperó y la
puerta. Ya estaba mal, tomó un perifal grip y ahora está bien.
Tomó un perifal grip y ya está golpeando la puerta de la casa. Entonces, ¿qué le decís a tu mujer? ¿Está? ¿Qué le decís? Decís, ¿qué mierda ahora? Ya quedé con mis amigos, pero ahora está Laurita. ¿Y qué hago? ¿Entendés? ¿Cómo zafo de esta situación? Te embatataste hasta las patas. Y eso fue lo que le pasó a Máximo. Tipo, estaba convencido que ya zafaba, que no iba a tener que pelear, no tenía que hacer nada, y se le cayó. Se le cayó por el otro choto que fue a pelear así de una. ¿Está? Pero esto no es todo, porque acordate que primero el ejército de Cepión y después el campamento de Cepión fue devastado a vista, a la plena vista de los legionarios de Maximus, que vieron el espectáculo como si fueran los brasileños que estaban mirando el 7-1 con Alemania, ¿no?
Claro, pues lo estaban viendo, estaban lejos.
Lo estaban viendo, lo veían, estaban ahí a 100 metros, lo estaban viendo, ¿entendés? Estaban ahí y veían cómo lo estaban masacrando y cómo lo pasaban por arriba y decían, che, vamos 7-1, ¿vos te parece que esto se remonta? ¿Está? Y te tenés que fumar todo, ¿entendés? Como los brasileños es eso, vos ya pagaste la entrada, ¿qué vas a hacer? ¿Estás 10 minutos antes? Vamos 7-1, entonces 10 minutos antes, ¿cómo va a terminar esto? No terminas mal, pero te vas, no te vas, te lo ves todo. Y estos tipos lo vieron todo, ¿está? Y después, encima de que vieron la derrota, vieron como vinieron las viejas y los degollaron a los que quedaron arriba del caldero, ¿está? Arriba de todo, ¿está? Entonces te puedes imaginar el estado de la moral de esa gente después de ver esa escena. Tiene la moral por el piso. Además, como Máximo no tenía mucha experiencia militar, no armó una defensa efectiva y lo que hizo fue pasar todo el rato por el campamento con cara de susto, ¿no? Con cara asustada y pasearse a un lado otro con cara de, muy preocupado de que no sabía lo que estaba pasando. Sumale a la baja moral de la gente la sensación de liderazgo poco efectivo, que sabes que en un ejército o en un grupo humano en general suele ser un factor devastador. Así que cuando los bárbaros vinieron cargando hacia ellos con toda la furia teutónica, esa de RPG que habíamos dicho, ¿tá? Los legionarios ya venían con todo el bajón de todo el día y el susto y no pudieron hacer mucha cosa. Parece que unos cuantos trataron de escapar, pero ¿qué pasaba? Tenían el río a sus espaldas, lo cual terminó a ser la frutilla arriba de la torta de todo este desastre. Porque Seba, te cuento que las personas con armadura no suelen nadar muy bien, se suelen hundir. Lo que hace una persona con armadura en el agua es hundirse, es lo que suele hacer. Así que no funcionó la retirada y bueno, la devastación del campamento de Maximus fue completa. Como sabía muy bien Boyorix, ¿no? A veces para armar un ejército no necesitas tácticas chetas a lo Aníbal. A veces alcanza con tener muy buenos hombres y dividir y después vencer.
Tener suerte también.
Y tener suerte. Sigue funcionando igual de bien. ¿Está? No está claro cuántos sobrevivientes hubo de esta batalla, pero te cuento que Theodor Mommsen dice que murieron casi todos los soldados y al menos la mitad de los seguidores de campo. Eso me da que murieron 100.000 personas. Livio, ¿qué puede decir Livio? Si Theodor Mommsen, que es un historiador moderno, dice que murieron 100.000 personas, ¿qué dice Livio, Seba?
Multiplicamos por 10, 1.000.000. Entonces tiene que haber sido el doble, 200.000.
Bueno,
si Livio decía el doble Plutarco.
Livio dice que murieron todos. Dice todos. La respuesta es todos. Pero después se contradice porque después otros dicen que sobrevivieron 10. ¿No? Entonces no fueron todos. Fueron todos menos 10. En cualquier caso, Maximus y Cepión ganan el achievement de romper el récord de los 75.000 muertos en Canas. Y le dan a Roma la peor derrota militar de toda la historia. Y yo digo, Seba, buen trabajo, porque si sos Roma, darle la peor derrota de su historia es una cosa muy grande. Así que felicitaciones, chicos. Lo lograron, la verdad. Un éxito, un orgullo. Yo no puedo más de orgullo de todos, muchachos. Bueno, sobre la evaluación de estos personajes, de Cepión y de Maximus, Philip Matisak da una frase que me gustó mucho sobre Cepión. Philip Matisak dice, cita, si hablamos de chapuceros, Cepión era uno particularmente letal. Fin cita. Orocio, el otro historiador, nos dice que sobrevivieron estas 10 personas, yo decía. Entre ellos sobrevivieron los dos comandantes, que como bien podemos imaginarnos, viendo que no podían ganar, habían hecho una prioridad de salir con vida del entuerto, ¿no? En lugar de, ¿te acordás? Como aquel que en lugar que dijo, no, porque fíjense, preocúpense de
armar los muros
y hacer todo un discurso larguísimo, super heroico, ¿no? Y hacerse matar, en lugar de eso, el de Canas, que no era bajo, no me acuerdo el nombre. Ese que hizo todo un discurso larguísimo, creo que era Emilius Paulus, hizo un discurso larguísimo, No hizo un discurso larguísimo, dice, acuérdense de por favor respetar las leyes y nunca rompan la constitución, y un discurso de Trump, en lugar de eso, estos tipos quisieron escapar lo más rápido que pudieron. Otro que sobrevivió de todo este episodio fue Quinto Sertorio, el legendario general tuerto renegado, el coronel Kurtz de la antigüedad, que estaba recién comenzando su carrera en la fuerza de Cepión. Después de sufrir la masacre de la fuerza de Cepión, que fue el primer combate del día, de alguna forma logró llegar a participar del segundo. No sabemos cómo. Capaz que el tipo vio que estaba perdiendo y agarró el caballo y volvió
al
segundo.
Claro, vamos hasta el otro
campamento. Claro, vamos al otro campamento, pelear en otro campamento que tenemos más chance. Y en este, después de perder su caballo y ser herido, o sea que peleó de lo lindo, porque le mataron el caballo y lo hirieron, logró cruzar el río Ródano a nado, equipado con la armadura y el escudo, para después de esto salvar su vida. Porque Seba, así son los tipos legendarios. Un tipo legendario,
nada, con la armadura puesta y puede.
Puede, exactamente. Y sobrevive a dos masacres, una tras de la otra, y es el único, es uno de los 10 que sobrevive a esa batalla. De regreso a Roma, Seba, Cepión fue puesto a juicio por básicamente ser un estúpido. No, formalmente fue perder el ejército, pero podemos decir ser un estúpido, porque bueno, creo que es eso, ¿no? Recibió el peor castigo posible, uno no visto desde la época de los reyes de Roma. Lo que hicieron fue, le quitaron la ciudadanía, le prohibieron el fuego y el agua a 800 millas de Roma y le dieron una multa de 15.000 talentos. Ahora, ¿qué son 15.000 talentos?
No, pero es plata.
Es mucha plata. Son 374 toneladas de oro. Al precio de la actualidad son 1.300 millones de euros. Si hice bien la cuenta, son 1.300 millones de euros. Y además le prohibieron ver la familia y los amigos hasta que se exiliara. Te cuento que la multa esta que le encajaron nunca fue cobrada.
No, sí, no me imagino. Ni sacando todo el oro que se robó de mentira.
Que eran 50 toneladas. Al tipo le pidieron 374 y se había robado 50. Para mí que esto fue un intento de cobrar algo. ¿Viste? Fue un tipo de H, tengo que recuperar algo del oro que se afanó este. Vamos a crear una multa de 300 toneladas de oro a ver si entrega algo. Pero no. Te cuento además otro detalle interesante. La multa esta excedía el tesoro de Roma. O sea, le pidieron más plata de la plata que tenían en las arcas ellos, a ver si lograban cobrar. Lo querían dejar enterrado, bien enterrado a este tipo, ¿está? Bueno, el oro de Tolosa nunca apareció. Así que acá tenemos una nueva aventura para Nathan Drake, ¿está? Si quieren comprar el oro de Tolosa, está disponible. Está por ahí. En algún lado está. Es cuestión de que lo encuentre. Maximus también fue juzgado y también se le negó el agua y el fuego, lo cual era un equivalente, estrictamente hablando, a un destierro. Era un destierro, solo tenían agua y fuego. Las consecuencias de la derrota, Seba, fueron peores que las de Canas. Y acá viene lo que yo te hablaba hace un rato del tema de que un ejército ciudadano y que muere gran parte de la clase de la música media y media alta. Roma estaba acostumbrada a recibir una derrota ocasional, pero después de Aníbal nunca había recibido una tendida del tamaño de esta, ¿tá? Sencillamente, Roma y las legiones romanas ganaban, punto. Podían perder una vez, pero después a lo largo ganaban. Pero en perspectiva, Roma había perdido en 7 años 120.000 legionarios. Y como te decía, estos son propietarios de tierra. Es decir, 120.000 ciudadanos productivos de por lo menos clase media, en una sociedad donde los niveles poblacionales son muy inferiores a los de ahora.
Claro, no es que hubiera, no es la Italia ahora, tenés 25 millones, no.
No, es otra Italia. Entonces es un porcentaje muy importante de la población y de la población económicamente productiva.
Sí.
Claro. Entonces, estos tipos ya no están más, no pueden cuidar más a las familias y no pueden mover más la economía. Y yo te pregunto otra cosa. Si el soldado es un tipo de propietario de tierras y tenés que levantar más legiones para parar a estos simios y teutones, ¿de dónde los vas a sacar? Si ya se murieron todos los propietarios de tierras prácticamente. Entonces, el miedo se apodera de la sociedad. Un miedo más grande que el de Canas, tal vez. Y las acciones que toma Roma hace que adelante un par de minutos el reloj del apocalipsis, que se adelante un par de minutos y quede un par de minutos más cerca de la medianoche, ¿tá? Dejándolo unos 10 minutos de la medianoche, digamos. Todavía no 2, pero 10. La gente lo que pedía era que el héroe más grande que conocía Roma lo salvara de la amenaza. ¿Y quién era el héroe más grande de Roma en ese momento?
Sertori, que había ganado Aníbal.
No, Sertori había debutado recién, Aníbal hacía 100 años. Sertori recién debutaba. Era un soldado, digamos, de relevo, o sea, era como un oficial medio.
Escipión, vos me decías, se había retirado y que le ganó.
No, ese Muni ya muerto, había pasado 100 y pico de años ya. El héroe más grande de Roma en este momento era Gaius Marius. Gaius Marius. El mismísimo Mario que acababa de ganar la guerra de Yugurta y estaba libre. Pero había que declararlo cónsul para que fuera líder del ejército consular. Entonces, de forma ilegal y sin precedente alguno, lo votaron cónsul por segunda vez consecutiva. Y esta es la acción que yo te digo, que los pone a 10 minutos de la medianoche, porque
se saltean el orden constitucional.
Se saltea el orden constitucional.
Cuando necesitamos que venga el líder totalitario.
Generamos antecedentes donde lo político se pone por delante de lo jurídico. Y no estoy bajando línea con esto que estoy diciendo. No estoy bajando línea con esto que estoy diciendo, no, para nada. Pero bueno, todo con tal de que se solucionara el problema migratorio construyendo un muro en la frontera o lo que fuera, pero que le dieran una solución. Roma quería una solución, quería la solución que fuera. Entonces, las acciones que Marius va a tomar van a ser efectivas, pero con consecuencias terribles. Y por eso digo que prácticamente lo que termina haciendo es un pacto con el diablo, porque las acciones que termina tomando Marius son las acciones que a Roma la terminan poniendo en un camino, a la República, ¿no? No a Roma la Grande, no, porque esa va a seguir, el imperio va a seguir, pero a la República la ponen en el camino del descalabro. Pero esa historia, Seba, la historia del final de la Guerra Cimbria, esa es otra historia.
Es otra historia. No es la historia. Y me encanta, me dejaste con todas las ganas de saber qué pasa con Gaius Marius.
Y,
bueno, yo sé más o menos lo que pasa con Gaius Marius.
No, bueno, pero dejo el cliffhanger por si lo queremos encarar el año que viene. ¿Por qué no? Si la gente le gustó, que lo pida. Que, ay, quiero saber cómo termina. Termina que Picard es Borg. ¿Qué pasa después? ¿Le sacan el Borg o no le sacan el Borg? Ay, cliffhanger. Está Stallone colgado de una montaña. Quiero saber qué pasa. ¿Se cae Stallone de la montaña o no se cae Stallone de la montaña? Y bueno, si...
¿Roma deja de ser una república o no?
¿Roma deja de ser una república? ¿Qué pasa con Roma? ¿Roma se funde y ahora en lugar de Roma hay una ciudad llamada...
¿Montevideo?
¿O sigue habiendo una Roma en Italia? Tal vez si lo quieren saber, lo único que tengan que hacer es abrir un planiferio y no tengan que ir tan lejos. Pero bueno, yo les digo que si les interesa continuar con esta historia, díganos y tal vez ya sigamos en lo que viene. Seba, ¿te parece que pasé las fuentes o me interesa algún comentario?
No, me encanta. Me dejaste más con el cliffhanger, estoy más interesado, te digo, por el cliffhanger, por estoy buscando una palabra para cliffhanger.
Cliffhanger.
No.
Continuará.
No. Continuará.
Continuará.
Esta duda que me deja, porque me resulta más interesante siempre lo que es la caída de Roma y cómo va a seguir, y este pacto como en el diablo que me vendiste en el primer, en la primera hoja que leíste.
Y terminé con el pacto con el diablo también.
Me llama más que esta derrota que de Naraullo, que fue una derrota bastante lamentable. No tiene nada de vos decís, uy, perdiste contra Aníbal que te hizo un falso centro, que te dio vuelta. No tiene una cosa que decís, mira cómo te ganó este sueco loco que te armó, que te los hizo pelear con tres tiros. No, pero perdiste por boludo.
Sí, pero perdiste por dos características que son las que le causan a Roma tantos problemas. Que es, o en realidad una, que es esa típica soberbia romana. Esa es la característica que se hace perder. Y eso es representativo de muchas de las cosas que terminaron haciendo caer la República. Me lo decía un oyente, me lo decía David. David me decía, esto es un microcosmos, esta historia es un microcosmos de por qué se termina cayendo la República. Me lo comentaba por interno. Y tiene razón, en algún sentido es un microcosmos. Él me lo pintaba un poco diferente, yo tenía mis diferencias con cómo me lo pintaba. Pero si voy al núcleo, es eso. Esto termina siendo un microcosmos de por qué la República se cae. Porque hay un montón de acciones de un grupo de gente muy soberbia que no quiere dar un paso al costado, relegar su lugar que sienten que es lugar de privilegio, y eso no les hace hacer las acciones correctas, que es lo que hace este muchacho Cepión todo el tiempo. Es una soberbia muy romana. Yo digo que no es estrictamente atribuible a las clases pudientes o superiores, porque me parece que permea toda la sociedad romana. El romano es soberbio, civis romanum sum, ¿Qué quiere decir eso? El tipo, soy ciudadano americano de las películas de búsqueda genética, Harrison Ford, que está toda la película diciendo soy ciudadano americano. Acuérdate que le saca, está en París, le sacan un chumbo, le quieren robar. Ah, no, soy ciudadano americano. Está llegando tarde, está en una cola, en la cola del subte, y no lo deja pasar. Ah, soy ciudadano americano. Y quiere arreglar todos sus problemas diciendo soy ciudadano americano en esa película. ¿Está? Y Roma era lo mismo. Vos ibas por Roma y decías, sí, Roman un zoom, decías. Ah, déjenlo pasar. Pues esa soberbia romana sería la que tenía que resolver tantos problemas y sería la raíz del pacto con el diablo. Bueno, las fuentes, ¿te parece?
Sí.
Peter Wilcox, un libro de Osprey que se llama Barbarians Against Rome. Es un libro que detalla cuanto bárbaro te puedas imaginar todo: armas, armadura, espada, fotos, dibujos grabados, todo lo que quieras, está todo. Los bárbaros, hay tanta cosa en los bárbaros que no contamos. Los bárbaros, Seba, peleaban, algunos peleaban desnudos. Otros, Seba, esto que te voy a contar para Roma, es como que peleaban sí, como
desnudos.
Que peleaban, tan malo que peleaban desnudos. Peleaban con pantalones, Seba. Usaban pantalones. ¿Qué clase de sociedad bárbara usa pantalones, Seba?
Una que vive bajo el mar y vive en una piña.
Bueno, después, The Celtic Encyclopedia de Harry Mountain. Después tenemos un artículo de Ludwig Heinrich Dick, que se llama The Cimbri and Teutones Humble Rome's Legions. ¿Tá? O sea, humilla a las regiones de Roma. Un libro de Philip Matthiessen que se llama Sertorius and the Struggle for Spain, que es básicamente es una biografía del Quinto Sertorio. Después el libro de History of Rome de Theodore Mommsen, que es el que es el, como el de la historia moderna, es el que más sabe de esta batalla, por lo visto, moderno, es del siglo XIX. Pero nadie ha escrito una línea nueva después de Teutón. Y finalmente, Wikipedia. Y bueno, Seba, con eso terminamos el último capítulo del año y tengo que dar paso a nuestra sección favorita que se llama...
Rumbo a la cancha, ahora que estoy contigo en rumbo a la cancha, podemos hacer choque o fist bump, que dice...
¡Fist bump!
Llama puñito.
Puñito, fist bump, ya está. Porque no lo podemos hacer nunca porque estamos por Skype, pero estamos al lado.
No. Pero capaz si mejora la velocidad en Panamá, yo puedo dejar siempre la cámara prendida, cosa que me veas sin ropa del otro lado de Panamá.
Sí, eso es lo que tengo. Vamos a ver. Eso es lo que tengo. Y tocamos contra el monitor, exactamente. Hoy no vamos a decir la
verdad. PewDiePie hizo una carrera de hacer bros y FIFA a la pantalla.
Ah, sí, PewDiePie, fíjate, libro, juego. ¿Qué más existe con nosotros, no? Libro, juego, amenaza de ir a borrar el canal. En realidad todos son...
Novia, dos perros, está todo mucho mejor, sí.
Sí, un millonario. Hola, soy Germán. No para nosotros, no puedo decirlo, ¿no? Hola, soy Germán, dos horas. Dos horas se vendría a ser más bonito que nosotros, ¿no? Son todos.
¿Sabes? Exitoso se fueron a vivir a Argentina.
Dos horas se fueron a vivir a Argentina.
Se fueron a vivir a Argentina, sí, sí.
Qué increíble. ¿Te das cuenta, Seba? Nosotros teníamos que ser youtubers. No, en realidad no, porque nosotros no queremos ser exitosos. Nosotros queremos charlar de cosas que nos divierten.
Es distinto, yo quiero esto que tenemos ahora de comer maní y tomar cerveza juntos hasta el futuro.
Claro, nosotros queremos hacer esto. Imagínate cuando estás acá en Uruguay y cada vez que hagamos el programa lo hagamos de esta forma con cerveza y maní y la vamos a pasar el triple de lo que lo
comemos. Mucho mejor.
Sí.
Mucho mejor. Yo masticando maní ahora.
Sí, porque seas muy profesional y come mientras hace el podcast. Normalmente lo edita, hoy no lo va a editar y ustedes van a sentir las masticaciones. Pero esperemos que nos disculpen porque es fin de año y todo eso.
Lo mismo se sintieron los vasos o la bebida.
Creo
normalmente
sí.
la saco.
Sí.
Ustedes no saben, pero yo cada vez que abro una lata y siente de la lata, yo ese ruido lo saco. Bueno, vamos a dar rumbo a la cancha. Lo vamos a hacer no más corto, pero vamos a centrarnos en un mail que nos manda David.
Bien.
Más que nada porque es largo y cuando nos escriben bien, nosotros premiamos siempre la calidad sobre la cantidad. Por eso no somos youtubers.
Sí.
Preferimos tener 10 escuchas buenos a tener todos los seguidores de Soy Germán.
Sí.
Que según tengo entendido son todos unos pelotudos.
Por Facebook este mensaje. Nos llegó por Facebook este mensaje.
Por Facebook. ¿Qué dice Diego? Seba. Este es David el que habla, no soy yo.
Ah, yo no me gracias por aclararme.
Voy a explicarlo nomás.
Si hablaras a vos mismo sería una cosa muy rara. Sí,
sí, sería muy de jugador de fútbol.
Sí, muy de jugador de fútbol. Muy de rumbo a la cancha, por otro lado. Porque rumbo a la cancha, todos sabemos en realidad es un programa de fútbol.
¿Sí? No, pensé que eran
gente de viejos hablando.
Y eran
viejos hablando, está bien. No, supuestamente es de fútbol, pero hay viejos hablando todo el tiempo y no hablan de fútbol ni de casualidad. Hablan, pero, o sea, por eso es que nosotros tomamos el nombre de ellos, porque es lo que hacemos en esta sección. Hablar de todo menos de lo que nos convoca en este programa.
Diego, Seba. Aprovecho su corte vacacional para enviarles este mensaje de agradecimiento. Se extraña el capítulo semanal de La Tortulla, pero así como los grandes corporativos comprenden que su personal debe estar contento y para ello de lo que precisan son vacaciones, así este tortuliano comprende que para mantener su estupenda calidad de los episodios, por venir es necesario el descanso.
¿Tiene razón?
Sí, en realidad el descanso es necesario para mi trabajo. No La Tortulla, porque no me apasiona el trabajo. Pero sí quería el descanso. Necesitaba este descanso. He aprovechado esta temporada para escuchar los podcasts viejos, empezando por el primero. Acá meto yo, gran error. Para reencontrarme con glorias pasadas, acerca de glorias pasadas, como las aventuras de los escoceses vendedores de Biblias en el Daniel, o la que bien hizo la de Gregor MacGregor aprovechando que no había internet en el siglo XIX. La de Gregor MacGregor es...
A mí me encanta. Seba, ¿vos sos consciente que... Te voy a decir una cosa, un capítulo que estamos preparando, que no lo voy a anunciar ahora porque no sabemos cuándo va a salir, tiene muchos puntos de contacto con Gregor MacGregor. Pero te iba a decir, y eso, vos decís gran error de escuchar los primeros, y eso que no, que nunca revelamos el primer capítulo prohibido de La Tortulla, ¿te acordás?
No tenía que reflotar. Ahora está, que se murió Fidel Castro.
Pero está subido, ese capítulo está, o sea, está disponible, no está disponible para la gente. Pero el audio no lo borramos, sigue estando ahí. Ese primer capítulo prohibido, legendario de La Tortulla, ese, nunca lo escuchó nadie.
Capaz que lo retomo ahora que se murió Fidel Castro.
Bueno, no estaría mal.
He de decir que parecería que La Tortulla remedia solo un culto de interés por la historia que sirve para ponerse por encima de los intelectos de los amigos de cantina. Pero la verdad, el acervo que La Tortulla me ha dejado me salvó el pellejo una vez. No le creo. Siendo yo juez en un concurso de oratoria, me pidieron que diese algunas palabras a los concursantes. Cosa mala, puesto que soy muy mal orador. Y todos sabemos, entonces acá yo me meto, que el que no sabe es juez o enseña.
Yo pensé que ibas a decir el que sabe y el que no es jefe. Pensé que ibas a decir eso, pero...
También corre. También... Él era juez en...
Era juez.
Concurso oratorio. Es mal orador. Es como yo que quiero trabajar de consultor. Bueno, dice, y por lo tanto no puedo hacer nada más que juzgar a los oradores, pero jamás ser uno de ellos. Repasé en mi cabeza 2 episodios en los que la palabra sirviese para bien o para mal al orador y salí con 2 historias. La de aquel bueno de Pertinax, quien habiendo ofendido a la guarda pretoriana con sus banquetes de lechuga y su afición por la honestidad, se vio a un punto de linchamiento por parte de aquellos. Mencioné el discurso de cómo Pertinax casi disuade a la guardia pretoriana de sus corruptas intenciones, pero como un sordo que no había escuchado nada, limpió a Pertinax en la cúspide de su discurso.
¿Te acordás que
muy
salió?
Buena.
Y dice, Peñarol, plum, y lo mató ahí, no le importó mucho lo que estaba diciendo, y lo traspasó de ahí de lado a lado con la espada.
A continuación conté aquella vez en que Cicerón, al calor de la diatraba contra César, hace de este último entregar en cuentas de un papel que le había sido entregado, de cómo Cicerón sufre una gran vergüenza como consecuencia de su gran bocota. Esto creo que lo leí mal, pero estaba hablando del momento donde
sí,
le llegan
papeles
a...
Perdón,
a César.
Perdón que corrija, pero no era Catón. ¿Te acordás que cuando le llegaba el papel y Catón le decía, muéstreme ese papel, les prueba la conspiración?
Se va la conspiración de Catilina. Y
César se le acercó y en realidad era una carta de amor de la hermana de Catón que le decía, ay, vení, empernáme, porque una carta de alto voltaje erótico. Era una carta de alto
voltaje. Y alto voltaje erótico para los romanos, que tiene un estándar mucho más alto que los nuestros.
Claro, exactamente.
Sobra decir que mi discurso fue todo un éxito y yo quedé como el gran y culto orador que no soy.
¡Qué fantástico! ¡Un genio!
Y debe ser muy bueno porque él es juez de oratoria.
Era juez, claro.
Se notan cambios en La Tortulla de aquellos años. Ya no se atropellan mutuamente al comentarse y la mezcla de sonido es más sensata.
No va a ser el caso el día de hoy.
No va a ser el caso el día de hoy.
Esto sale como está grabado. Es como que tiramos el vivo.
Sí. Suerte en su nueva temporada, espero con ansiedad cualquier cosa que tenga que ver con México, sea la historia de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana o cómo Antonio López de Santa Anna perdió más de la mitad del territorio mexicano por inepto. Pensá que perdimos Kansas, donde aterrizó Superman, luego llegando de Krypton. Hubiera sido mexicano y el traje verde con calzón rojo hubiera ido mucho mejor que el azul con calzón rojo. Nunca lo pensé esto.
Yo tampoco.
Es muy bueno.
Es muy bueno. Es un what if, es un Elseworlds. que les está faltando. ¿Qué Red Zone ni qué Red Zone? Tienen que hacer What If Superman hubiera caído en casa, pero casa fuera mexicano. Yo lo que quiero decir, voy a aprovechar a pasar un chivo, que me den un chivo, porque no nos beneficia a nosotros. Un podcast en inglés, por si alguien se anima a escuchar, se llama The Lesser Bonapartes, The Lesser Bonapartes, digamos. Hicieron, no hace mucho, ahora un par de meses, hicieron toda una serie como de 6 programas sobre la Revolución Mexicana. Cuando digo Revolución Mexicana, le digo bien Revolución Mexicana. No me refiero a la guerra por la independencia de México. Me refiero a la Revolución Mexicana. Está interesante, lo pueden escuchar si tienen ganas. Digo, porque ahí mencionaba que era Historias de México. Bueno, si quieren pueden escucharlos a ellos, que son muy buenas también. Pero claro, está en inglés, ¿no? O sea, se tienen que animar. Pero vale la pena, vale la pena.
Gracias nuevamente, pasen un excelente fin de año y espero escucharlos muy pronto para unos pocos placeres tertulianos más, antes de que Trump presione el botón rojo tan repetidas veces cual si padeciera ese Parkinson.
Sí, tenemos hasta el 20 de enero, o sea, para sacar la mayor cantidad de programas que podamos y después, bueno, no sé qué va a pasar. 20 de enero, tenemos bastante, son 20 días, podemos disfrutar.
Un abrazo, bueno. David.
Bueno, David, muchas gracias.
Buenísimo el correo que nos escribió, mensaje por Facebook, es uno de los lugares que nos pueden encontrar, Facebook, Twitter, email, nos pueden encontrar por donde quieran, sí. Nos encuentran súper fácil.
Todavía no tenemos cuenta de Ashley Madison, todavía no lo hemos hecho.
Pero estemos en Stitcher y el otro día me subí adentro de un 0 kilómetro Chevrolet y tenía Stitcher.
¿Y escuchaste la tortulia?
No, tendría que haber dejado la tortulia en ese auto de muestra.
A ver si juntábamos una escucha. No, porque está mi amigo Gustavo que escucha a través de Stitcher, que es el único que escucha toda la tortulia.
Si tenés auto Chevrolet, sí. Viene con Stitcher adentro.
Ahí está.
Pero me encantan estos correos así, los leemos todos, sí. Les prestamos atención, así después no los repitamos cuando grabemos.
Sí, no tenemos tiempo para hablar todo, lógicamente, ¿no? Pero tratamos de contestar todo.
Siempre,
todo.
Como verán, tratamos de agarrar uno de Twitter, uno de YouTube.
No es el caso del día de hoy.
No es el caso del día de hoy, pero pues un episodio
muy especial, claro, especial.
Es especial, como especial. Rafa Gorgori o como el campeonato uruguayo que jugamos ahora. Como Rafa de los Simpsons o el campeonato uruguayo que hicieron de 7 fechas. No
sé por qué. El campeonato especial uruguayo que tuvo garrafas lanzadas, tuvo de todo menos fútbol. Tuvo el lanzamiento de garrafas, robo a carritos de panchos. Una cosa que si la escuchás afuera pensás que Uruguay es la peor, la república más bananina del mundo, pero bueno.
Y no estarías equivocado si eras nuestro fútbol.
Qué digo que somos nosotros los hispanos.
Sí. Y después tenemos dos reseñas que nos dejaron en iTunes.
Que como siempre le decimos, si nos dejan reseñas, así sean horribles, son productores honorarios del programa. Así
exactamente. Nos estábamos porque nos dejaron reseñas que no son de 5 estrellas.
Son estas primeras dos reseñas de 5 estrellas.
Monstruos.
Ya está, córtenla. Ya está, se terminó la pavada. Ya está. Este fue el final de la pavada. Ya está, ya entraron las reseñas menos 5 estrellas. Ahora vuelvan a las 5 estrellas. Ya está, se acabó la pavada. Listo.
Extremadamente frío nos dice: ¿querían palos? Ahí le van, también sus puntos buenos. Lo malo, Diego a menudo hace versiones largas que nunca salen. Una tortuga de 4 horas me haría feliz y ya sería en el podcast de verdad.
¿Cómo es? ¿Cómo es el programa? Que dije, lo corté por todos lados. Fue lo primero que dije, arranqué el programa, arranqué diciendo, lo corté por todos lados.
Este programa hubiera sido de 4 horas. Sí. Y no.
Pero no,
pero hicimos un tema de 4 horas con la gente de la tortuga negativa.
Sí, de Rogue One. Ese fue sin corte.
Y te quiero decir algo. El otro día un amigo me habla de Rogue One y sabes que no quiero hablar nada. Después de 4 horas.
No querés hablar más de Rogue One.
Ya me lo saqué de arriba.
Se lo sacaste de arriba. Ya hiciste catarsis de Rogue One.
Hice catarsis. O sea, puede pasar. Vos agarrás, hablás todo lo que podés. Sí. Sí, el problema es que yo me quedé sin vino. Y en un momento de la noche, 2 de la mañana, yo dejo de tomar y no puedo más.
Lo noté,
no porque tengo un problema con la bebida, es que si vos me seguís dando bebida, yo sigo en esa euforia.
Yo lo noté que te apagaste, lo noté.
Compré muy poca bebida, mucha Coca-Cola, poco vino.
Si compraste vos, la gestionaste vos, tuviste ahí vos en la gestión de
los. Queda mal si meto en la cuenta de los demás más bebida. Porque toma, vos compras una botella y decís, no, ya calculamos 1 litro de refresco por persona. Sí, pero a mí me calculaste una botella de vino, nada más.
Bueno, esperemos que los amigos de Valencia de Dios no escuchen esto y sientan que
sientan mal
por haberme comprado 2 botellas. Sientan tus agravios.
Sus uruguayismos a menudo me dejan confundir y tengo que buscar qué carajo querían decir. Nadie los escucha en Uruguay, nadie, ni el perico. Sí, es verdad.
Eso es cuando nosotros decimos ni el loro, ni el perico. Me gusta
nosotros que decimos ni el loro.
Me gusta que lo tengamos traducido a varios dialectos. A varios dialectos hispanos.
Nosotros decimos no se escucha ni el loro, ni el, loro, ni el perico.
Ni el perico, es lo mismo.
Y hoy les explicamos es medio queso o es un queso, pero quiere decir que no es bueno.
Para que sigan aprendiendo de hablar uruguayo. ¿Viste, Seba, que cuando estábamos de vacaciones hubo uno que nos dejó un comentario en iVoox que decía, ¿qué idioma hablan estos? Uno que nos dejó ahí, cuando yo le dije, mira, hablamos español, yo te pido mil disculpas porque tenemos acento de río platense, disculpame que no tengo un acento castizo como te gustaría a vos, ¿qué crees que haga? Me manejo, ya está.
Tenemos que tratar
de mil disculpas.
Los sí. Mexicanos de DF, viste que.
Claro, viste que habla español neutro, mil disculpas, no sé hablar español neutro.
Tenemos que conversarnos tipo del mexicano de DF que tiene ese acento que decís, ¿qué es eso? Y se lo sacas en algunas letras porque bien, bien como que aprendieron todo de Cartoon Network a hablar. Más esa sensación. Se niegan constantemente a hablar de Artigas a pesar que siempre lo nombran.
Sí.
Nos deben un podcast de Uruguay. Sí. Se hacen los boludos.
Sí.
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 Es verdad, te lo estoy diciendo.
Sí, es verdad. Tiene razón en las tres estrellas. Ahora que lo pienso, tiene razón en todo.
Tiene razón, tiene razón.
Lo excelente, los invitados.
Sí, sí, son excelentes.
Las constantes menciones frikis de Diego que Seba no entiende. Esas son las de Metal Gear.
Lo cual me hace acordar que yo hoy no hice una referencia obligatoria a Metal Gear. Hice sí. Una referencia del Warcraft, pero la de Metal Gear hoy no estuvo. Mal yo.
Hiciste una referencia a 3.5.
Y hiciste una referencia a 3.5. Muy ñoña esa también. 3.5, sí, no es tan fácil hacer esa referencia.
Seba y su contagioso amor por las bebidas de alto contenido alcohólico.
Que de hecho lo hiciste hoy también.
Lo hice hoy, pero es el vino, no tiene alto contenido alcohólico. Está en la.
Ah, bueno, ¿qué es alto contenido alcohólico entonces?
Y para mí, ¿cómo tiene el 40, el whisky? Whisky, ron, okay. Seco, para okay. Mí eso.
Okay.
El vino no, el vino es como bebida de cena.
Ok, yo pasa que tomo media copa de vino y yo te doy vuelta, ¿sí?
Las increíbles narraciones de batallas de Diego.
Oh, gracias, me viene algo, sí. Gracias.
No entiendo un carajo de economía, pero Seba me hace entenderlo, es impresionante.
Sí.
No, estás equivocado.
Es un monstruo, sí.
Yo te tendría que hacer entender que no entendemos de economía. Ese sería mi objetivo. Hacer demostrar que nadie entiende y el que te dice que entiende te está mintiendo. Te está mintiendo.
Y el día que se juntaron ese dúo dinámico que fueron Seba Robin y Batman y Gabriel Martini fue. Y digo Seba Robin porque, claro.
Robin es un grosso, el problema es que nos acostumbramos.
Claro, Dick Grayson, Robin Dick Grayson, ¿no? Dick Grayson, Chad Nightwing o Tim Drake. Robin es un grosso, tal cual, no sé qué tiene.
También es cara, con el palo y todo.
Este, ¿qué?
Y hasta el hijo,
Damon Wayne es un salado, Damian Wayne es un salado. Qué buen programa que metimos ese día. Uno de los programas que más la gente más nos ha elogiado. La verdad que fue un programón. Nos dijeron, qué programa que hicieron. La verdad la rompieron, muchachos. Tuvo que traer a Gabriel Martín y de vuelta. Bueno, continuemos con la
música. Después de un año de escucharlos, sus localismos uruguayos ya son divertidos. Salado que te guste.
Salado, sí.
Un abrazo a Una noche de Diego y Sebastián, a los que ya considero amigos. Sigan con este excelente programa. 3 estrellas nos dio.
Gracias, Feo.
Sopesar lo bueno y lo malo y le dio 3 estrellas en vez de 5.
Muchas gracias, Feo. Estamos enormemente agradecidos por tu crueldad.
Y Traún dice podcast imprescindible. Sebas y Diego, sois muy grande. Os escucho desde hace más de un año gracias a la recomendación de mi amigo Javier. Soy muy divertido, cercanos a la vez, nos contáis momentos de la historia de una manera muy original. Gracias por vuestra labor de difusión, se nota que os gusta lo que hacéis. Seguid así. Os pongo 4 estrellas, de manera injusta, para pasar la historia como el primero en hacerlo. Un salido de Alicante, Israel.
Muchas gracias, Traún. La pregunta que hago es, ¿quién fue primero? ¿Él? ¿O fíjate la fecha? ¿Está la fecha?
No, el primero fue Traún. No,
fue Traún.
El 6 de diciembre.
Felicitaciones, Traún. No solo sos productor honorario, sino además sos el primero en dejarnos una reseña de menos de 5 estrellas. Nadie te quita esa gloria. Y Feo, tú también sos productor honorario. Muchas gracias a ti por tu reseña. Así que bueno, Seba, hemos terminado el programa del día de hoy. Es el último programa del año con tema, digamos, porque no sé si sí, es el último programa del año. Yo no voy a salir otro año. Sí, año viene enero, podemos tener un extra más, que te da pareja. Pero así que ahora sí, nos despedimos hasta el 2017. Después de este 2016 que fue un añón que nos dio vuelta la cabeza, todo cosas buenas, todo táctico.
Yo tengo computadora nueva, yo estoy re feliz.
Tenés computadora nueva, vos te salió la computadora nueva. Y yo tengo el Raspberry Pi ahí enfrente que me sirve para jugar juegos de Nintendo y de Super Nintendo. Así que está, alegremos uno de nuestros logros más grandes que son esos. Y nada, nos vemos el año que viene, gente.
Al año que viene.